Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
Historia. Esto es Verum Artis Historia Militar. Y hoy no vamos a viajar en el tiempo. Bueno, podemos hacer un pequeño viaje hasta el 2014 antes de llegar a la actualidad para conocer cómo es la guerra acorazada en Ucrania. Carros de combate, blindados y anticarros. Espero que os guste este programa en el que un amigo, Azrael Aza, que es un hombre de guerra, nos va a hablar sobre el mundo de los carros de combate blindados en la guerra de Ucrania. Hola.
Hola, Azael. Hola, buenas. Pues bien, un poco parafraseando a mi compañero Poliorcetes de Por Tierra, Mar y Aire, ahora tendría que decir eso de buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que os encontréis todos.
En el espacio-tiempo. Pues,
exacto. Y lo que dice el compañero, pues hablar un poco de guerra acorazada. Y también a romper algunos mitos Y algunas malas concepciones que estamos empezando a agarrar todos con el tema de los carros de combate en Ucrania, que los están destrozando con los misiles anticarro, que si drones, que si todas esas cosillas vamos a tratar también, que me parece bastante interesante.
No, es muy interesante porque es cierto que mucha gente estamos a veces, ¿no?, casi finiquitando al carro de combate como arma, ¿no?
Exacto. Y hay algunos que nos estamos mordiendo las uñas ahí detrás de las pantallas diciendo, pero ¿cómo puede ser?
Pues, a ver, yo más que el carro de combate, ¿no? A lo mejor, a veces que hicimos crítica, ¿no? Es más bien las grandes concentraciones de carros de combate, a lo mejor esas unidades a nivel de brigada, división, ¿no? No en sí un medio acorazado para cubrir un avance, por ejemplo, en ciudad o lo que sea, pero no metes, ¿me entiendes, no? Las críticas, no es en sí al arma, sino a la gran concentración de ellos.
Correcto.
Por ejemplo, el programa que hicimos con Guillermo Pulido sobre la guerra multidominio era un poco el tema ese, ¿no? Que son demasiado grandes, demasiado llamativos, ¿no? Para una guerra moderna en la que los drones pueden, digamos, ver todo el movimiento que haya en cualquier sitio, ¿no?
Sí, la verdad es que hay varias corrientes de pensamiento en torno al carro de combate. Hay gente que piensa que el carro de combate nunca, ya no tanto que nunca va a desaparecer, sino que nunca va a evolucionar. Y luego, por otra parte, tenemos a gente que piensa, pues, eso, que el carro de combate ya va a desaparecer de la faz de la Tierra y que va a ser sustituido por un complejo sistema de drones. O sea, lo que estarías haciendo es, como dice Willy Pulido, disgregar el sistema en múltiples sistemas, cada uno con una de las capacidades del sistema original. En este caso tienes un dron que sería pues el sistema que reconoce el campo de batalla, luego tienes otro que porta el armamento, luego tienes otro que... Yo trato de conciliar ambas posturas porque pienso que ambas posturas son demasiado... demasiado extremistas, pienso yo. Por lo menos la praxis en el desarrollo de armas nos ha demostrado de que muchas veces el término más correcto es el término medio. Por ejemplo, aparte de los carros de combate, yo por ejemplo soy un enamorado de los helicópteros, que también son muy importantes dentro de la guerra acorazada a la hora de prestar apoyo aéreo cercano a las tropas, porque cuando la gente ve un helicóptero piensa que están dentro de la Fuerza Aérea, pero el helicóptero realmente es un sistema que en su origen nació para proporcionar apoyo a las fuerzas terrestres.
No, de hecho, en España están en el ejército de tierra, yo creo, ¿no? Sí.
Correcto, los Eurocopter Tiger. Y claro, A mí, por ejemplo, me gustan muchísimo los helicópteros y también hay un debate por debajo de la mesa con los helicópteros de que los helicópteros van a desaparecer, de que los helicópteros están obsoletos. Pero es que tanto los helicópteros como los carros de combate llevan diciendo que están obsoletos prácticamente desde que aparecieron por primera vez en el campo de batalla. De hecho, ya han anunciado la desaparición del carro de combate desde la Primera Guerra Mundial.
Bueno,
Y lo han
sí,
anunciado
ahí
varias
su
veces.
momento, sí.
Correcto. Apareció el primer misil anticarro, iba a desaparecer. 50 años después estalló la Guerra del Golfo y le seguimos viendo ahí repartiendo estopa en Faluya y proporcionándole apoyo a los marines. Por ejemplo, después de la guerra de Chechenia, también todos pensábamos que el carro de combate iba a desaparecer, porque al fin y al cabo cuatro barbudos con RPG-7 te podían bajar un carro de combate. La verdad es que las cosas no son tan fáciles, pero cuando te pones a analizar un poco el contexto del carro de combate en la guerra de Chechenia, pues sabemos que hubo muchísimas bajas, pero muchísimas bajas también estuvieron propiciadas por los mismos errores estructurales que lleva arrastrando el ejército ruso prácticamente desde la Guerra Fría, que es esa mala concepción, esa mala praxis que tiene a la hora de organizar un ejército, a la hora de consolidar una buena cadena de mando funcional ante todo, porque tiene una cadena de mando demasiado centralizada. Los rusos no tienen una buena, no, no, digamos que no tienen una buena cadena de suboficiales, que son muy importantes a la hora de poder enlazar a los altos mandos con las tropas para poder conseguir objetivos a nivel táctico y a nivel operacional. Y ahí
Es un
fallan mucho
tema
los rusos.
que aquí en Bellum Artis tratamos ya en varios programas, el hecho de que los sargentos, es cierto que ahora crearon una academia de sargentos, ¿no? Pero hasta hace poco eran gente en la mili que se quedaba un poco más y ascendían, digamos, al rango de sargento, como aquí en la mili se llegaba a cabo, ¿no? Pues ahí se llegaba hasta el nivel de sargento.
Correcto. A ver, yo por ejemplo. Bueno, es verdad, antes de entrar un poco más en temas más técnicos sobre la doctrina soviética y rusa, quería volver un poquito al tema anterior porque me parece muy interesante lo que dijiste de lo de la guerra mosaico, la gente que piensa que el carro de combate va a desaparecer. Pienso que muchos razonamientos de Will Pulido y la guerra mosaico están bien fundamentados. Pero en ciertos aspectos, desde mi punto de vista, me parece que algunos argumentos son un poco, pienso yo, un poco simplistas, sobre todo a la hora de hablar de costes. Porque muchas veces nosotros pensamos que pues, el coste de un Javelin es sustancialmente menor al de un carro de combate, ergo es mucho mejor tener javelins y muchos javelins, como diría Rajoy. El problema es que a mí no me gusta mirar los sistemas por costes, sino por coste y capacidades. O sea, ¿qué me ofrece este sistema y qué puedo hacer con este sistema? Porque, por ejemplo, con un carro de combate tú puedes liderar un avance y con una TGM no, a no ser que lo montes encima de un vehículo que en la mayor parte de los casos suele ser mucho más vulnerable que un carro de combate.
Ahí, bueno, es, digamos, lo que, por ejemplo, en España sería, ¿no? El dragón, ¿no? El concepto ese de un vehículo blindado de ataque, pero que no es un carro, ¿no? Es decir, es la idea de estos vehículos sobre ruedas que se están poniendo tan de moda últimamente, ¿no?
Sí. Bueno, también es cierto que las capacidades de un carro de combate no solamente estriban en la protección y en la potencia de fuego que te proporciona, sino que también el carro de combate es un eslabón muy importante dentro del denominado sistema de combate de arma. Perdón, el. Vaya que se me ha ido el término. El combate de armas combinadas. Por fin. Dentro del sistema de armas combinadas, uno de los elementos más fundamentales, sobre todo en tierra, no es el carro de combate, es la infantería.
Eso es esencial, no todavía.
De hecho, el carro de combate es muy vulnerable, pero ¿acaso hay algo más vulnerable que un infante de tierra? Y sin embargo, el infante de tierra no está obsoleto y sigue repartiendo estopa en el campo de batalla. De hecho, lo lleva haciendo desde el origen de nuestros tiempos, desde el origen de la guerra per se. pero el tú atacas una posición, pero esa posición no es tuya hasta que no la consolidas. Para consolidarla tienes que llevar a la infantería. Evidentemente la infantería no puede caminar a pie 150 kilómetros más allá de la línea del frente. Ergo, necesita siempre un vector para transportar a dicha infantería hasta dicha posición.
Bueno, los soviéticos a la Segunda Guerra Mundial les hacían andar bastante y después, al no tener lo que estás comentando, ¿no?, que es el vehículo blindado de transporte, en aquella época los semiorugas, lo que hacían era montar los carros, algo que era muy habitual en la época soviética, que la infantería, bueno, la que sería la infantería granadero, ¿no?, los granaderos de apoyo a las unidades acorazadas iban de pie, iban sentados encima del tanque y unos, digamos, un poco antes del ataque, descendían y luchaban con infantería.
Eso se llama Tank Densant. Que de hecho,
es de tanque, ¿no? Sí, o así.
De todas las imágenes que te he pasado, hay una que se titula Tanques Solitarios, que siempre me ha hecho bastante gracia porque es un carro de combate en el que han puesto una alfombrilla delante. Y de hecho te refieres a esa técnica que todavía se sigue viendo, ojo. Bueno, esa imagen de todos.
¿Lonnie Tank?
No, tanques solitarios en español. Que aparecen unos. No. Aparecen unos soldados montados encima de un carro de combate aplicando esa técnica que citas.
Sí.
De hecho, lo anduve hablando el otro día con un compañero que le gustan mucho los temas navales y también tenía razón. Dijo, a ver, es mucho más barato un torpedo que un portaaviones o un buque, y sin embargo el buque y el portaaviones no han desaparecido, no porque sea más caro, sino porque un torpedo no te ofrece las capacidades de un portaaviones, no te ofrece las capacidades de un buque. Con los carros de combate es exactamente lo mismo. De hecho, el carro de combate per se lo que te ofrece es apoyo de fuego inmediato, es decir, en el momento, porque la infantería siempre va junto al carro de combate o cercano, especialmente la infantería mecanizada. Si tú, por ejemplo, en medio del campo de batalla detectas una amenaza, tú no puedes andar relegando tareas a un dron que tiene que estar en ese momento para atacar a esa amenaza en concreto. En cambio, el carro de combate ya está ahí, ya puede efectuar disparo directo a dicha amenaza. Sí es cierto que, dado que el campo de batalla no es regular, no es perfectamente llano y no está exento de obstáculos, muchas veces no es posible el fuego directo sobre una posición. Por eso muchas veces los carros de combate se organizan en unidades, y estas unidades, al igual que un escuadrón o una escuadra de combate, se suelen organizar en un elemento de comando. Por ejemplo, una sección de carros de combate, para que todo el mundo me entienda, está conformado por 4 carros de combate. Uh-huh. Y dentro de una sección de carros de combate tienes al elemento de comando, que es el que da órdenes a la sección, que es el comandante de la sección. Y luego el comandante relega funciones de fuego y movimiento en el campo de batalla. Es decir, tienes unas unidades dentro de la sección que atacan una posición mientras la otra mitad de la sección avanza, y luego la sección que acababa de avanzar se cubre tras una posición ventajosa en el campo de batalla, explotando el terreno, asomando solamente la torreta, atacando a un obstáculo que haya por el camino, atacando a un enemigo, y luego se relega en la función de disparar y avanzar, al igual que un escuadrón. Esto se aplica tanto a nivel de sección como a nivel de compañía en adelante. Con lo cual, la fortaleza del carro de combate no hay que mirarla solamente en la unidad, sino en un carro de combate, sino también en las unidades, en cómo se organizan, en cómo se estructuran y en cómo se coordinan en el campo de batalla, explotando las ventajas del terreno. Porque, por ejemplo, la rugosidad del terreno es una ventaja que tiene el carro de combate y que no tiene un dron. Porque un dron no puede cubrirse detrás de un... Bueno, depende, porque hay
Los de ahora irán buscando árboles y todo.
Sí, hombre, sí es cierto de que hay distintos tipos de drones, que tienes drones de ala fija, luego tienes drones de ala rotatoria, pero por norma general los drones más pesados no tienen la capacidad de poder explotar esa rugosidad del terreno. Si pueden hacerlo los drones estos que tienen, que son como mini helicópteros prácticamente. El problema es que tienen tan poca potencia y son tan pequeños que su capacidad de ataque es bastante limitada. Con lo cual el carro de combate hay que analizarlo en el contexto siempre del combate de armas combinadas. El carro de combate, no solamente el carro de combate, sino también todas las unidades que lleva detrás. Yo, por ejemplo, trabajo en talleres y por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho más tener una caja de llaves antes que tener una llave inglesa.
Bueno, sí,
pues, y la mayor parte de la gente me dirá, ¿pero por qué es?
El que vale para mucho no vale para nada.
Claro, es en plan, ¿pero por qué prefieres una llave inglesa? ¿Pero por qué prefieres un conjunto de llaves, cada una de un calibre distinto, en una pesada caja antes que llevar una llave inglesa? Porque para cuando tú tienes una llave inglesa que tiene una parte móvil en el centro, cuando quieres utilizarla para tareas muy exigentes, no te cumple igual que una vetusta llave pesada. Puedes pretender que una llave inglesa te sustituya a un conjunto de llaves, pero no puedes pretender que una llave inglesa te sustituya a todo, que te sustituya también un martillo, que te sustituya una pala, que te sustituya un pico. Por eso, dentro del combate de armas combinadas, tú tienes un recurso para cada contingencia en el campo de batalla. Por ejemplo, un problema que estamos viendo mucho en Ucrania es que, por ejemplo, muchos carros de combate, sobre todo cuando van por zonas urbanas o cuando van por carreteras, o no van acompañados por la suficiente infantería que deberían de acompañar a los carros de combate en condiciones normales, o por vehículos de infantería mecanizada, sino que encima parece que tampoco tienen el apoyo aéreo que deberían de tener. Parece que muchas veces no hay artillería cerca para efectuar fuego de contrabatería sobre artillería ucraniana que les están disparando.
Sí, el tema del apoyo aéreo, hicimos un programa de los primeros que dediqué a la guerra de Ucrania, y en aquel momento hablamos de la problemática que tenía Rusia de no haber ganado la superioridad aérea y no haber limpiado sobre todo el suelo, ¿no? Es decir, y hoy mismo acabo de ver un vídeo de dos Su-25 en un ataque a, bueno, supuestamente estaban atacando una posición en tierra y estaban todo el rato lanzando bengalas, pero a dolor, es decir, por miedo a los Stinger y a las unidades un poco, digamos, antiaéreas, los Manpad, de los ucranianos. Es decir, no están usando el apoyo aéreo cercano, incluso los carros, los helicópteros blindados, tienen bastante miedo a los Manpad. Es decir, este miedo a los sistemas antiaéreos que no pudieron eliminar les hace volar muy bajo, pero al volar muy bajo les enfrenta a las armas portátiles antiaéreas. O sea que al final no pueden usarlos por eso, porque no fueron capaces de limpiar el suelo.
¿Te gusta o has visto alguna vez Mayday Catástrofes Aéreas? Seguro que te suena.
Sí, alguna vez, sí. La tele, sí. Tengo un amigo que le gusta mucho y me los explica muchas veces.
Me encanta siempre la mítica frase que te pone, la de el fracaso se debió a un cúmulo de circunstancias. Siempre es lo mismo, siempre el fracaso se debió a un cúmulo de circunstancias. Porque yo pienso que en este caso no es para menos. Los aviones también están volando bastante bajo porque parece que los rusos se están quedando muy secos con los... con armamento guiado de precisión.
Eso es verdad, se nos ha olvidado. Aparte de eso, es que tienen muy poco y las bombas tontas hay que lanzarlas desde cerca, ¿sí? Porque si no, sí, no dan.
Eso es bastante cierto, pero también hay otro problema, y es que las tropas de tierra respecto a las tropas de aire están muy mal coordinadas. De hecho, hace relativamente poco empecé a escucharlo yo. No sé cuándo salió exactamente, pero se filtraron muchísimas conversaciones entre mandos rusos y soldados, porque muchos soldados estaban empleando teléfonos móviles personales, porque parece que no tenían radios militares cifradas para poder tener conversaciones seguras entre ellos. Se filtraron algunas conversaciones.
Sí, que escuché yo. Hicieron un proyecto de investigación de un sistema bueno, codificado de emisoras de radio, gastaron millones y al final entre las corruptelas y tal no fue, digamos, exitoso. Y se encontraron con muy pocos sistemas encriptados y tuvieron que comprar así a última hora teléfonos móviles normales, civiles. Y eso, incluso walkie-talkies, el walkie-talkie de toda la vida este que venden en Amazon.
Exacto.
Y eso, bueno, implicó que los ucranianos y sobre todo Estados Unidos les cojan todas las conversaciones y pueden hacer perfectamente lo que se llama el organigrama radio, no, electro, bueno, el de comunicaciones, el de telecomunicaciones, y así saber de dónde salen todas las señales o a dónde van. Y eso es la causa de la muerte de muchos generales de alto rango de las unidades de, digamos, de frente.
Exacto. Pues estuve escuchando varias conversaciones porque recuerdo que había tenido una conversación con mi compañero Poliorcetes de por tierra, mar y aire, que por cierto un saludo desde aquí y también a todos mis compañeros de guerra corazada, que conste.
Un saludo a todos.
Y recuerdo que estuve escuchando una conversación entre un comandante ruso y un subordinado, y el subordinado estaba hablando con una voz relativamente calmada a su comandante y le estaba retratando lo que le había pasado en los últimos días. Y contaba algunas cosas que eran totalmente esperpénticas. Por ejemplo, dijo que estaba harto de que la propia aviación suya estuviera bombardeando sus propias posiciones. Eso uno. Luego dijo que esto no parece una operación militar, que esto parece un pip. Bueno, ahora tendría que sonar pi. Un pi circo, o sea, un maldito circo. Sí. Decía que parecía esta operación militar en Ucrania. Y también estuvo echándole muchísimo excremento a los chechenos al decir que estos chechenos, que como que andaban dándoselo de grandes guerreros, pero que a la hora de la verdad corrían como ratas. Que no sé si es cierto, se veía simplemente que era un soldado que estaba bastante enojado por el conflicto, pero yo he visto de todo, la verdad.
Ahí los
pero
llaman,
sí es cierto
los,
de que llama un poco la atención.
Los TikTok Warriors, a muchos chechenios, porque graban vídeos disparando y después como que no están disparando nada, básicamente.
Exacto, pues también otro problema que hay es que hay una muy mala coordinación entre la Fuerza Aérea y la Fuerza Terrestre. De hecho, ha habido bastantes casos en el cual la Fuerza Aérea, al bombardear una posición, no ha respetado las distancias mínimas de seguridad. Ha habido un entrelazamiento de tropas entre las tropas rusas y las tropas ucranianas y han bombardeado sobre sus propios soldados, destruyendo también vehículos propios. Y eso me parece también bastante, bastante nefasto, porque si no tienes armamento preciso y encima lanzas armas poco precisas sobre una posición ya comprometida donde hay un entrelazamiento táctico de tropas, pues entonces estás multiplicando las bajas.
No, incluso con el sistema este que tienen de códigos de invasión, tampoco es que sean como las franjas del día D, ¿no? Al final se ve bastante poco en un combate en el que todavía al principio había nieve, ¿no? Y al final estas marcas de forma de Z, forma de V, forma de O, perfectamente se pueden parecer un poco a la nieve y no diferencias el tuyo del enemigo tampoco.
Eso yo todavía no lo he leído, pero me parece bastante interesante. De hecho, me lo voy a apuntar aquí en la hojita para revisarlo luego. O sea, que dices que ha habido personas sí que confundían las señales de los carros de combate con nieve.
Cuando hay fotos de nieve, no, eso es visualmente. Tú coges una foto del principio de la guerra que había nieve y como son pintadas a mano, estas franjas, no se ve, no son desde lejos, desde una distancia de un avión o de un helicóptero, no se ven perfectamente estas marcas. Las marcas del día D, que eran más grandes, o incluso la bandera del país puesta encima de los carros, hace que se vea mejor a qué bando estás disparando que una Z puesta en un lateral con un pincel, o sea, con una brocha.
Sí, eso, ¿no? Es cierto. Bueno, al fin y al cabo, casos de fuego amigos siempre han...
Toda la vida, siempre, ¿no? Sí, sí. Mira, de hecho, en un programa que hice, no me acuerdo con quién fue, hablamos del sistema que hay para evitar el fuego amigo cuando usas cámaras infrarrojas, que es unas planchas que se ponen en los carros. Tengo una foto térmica de esas, a ver si la encuentro.
Me parece que es un IFF, que es un identificador de amigo-amigo. De hecho, el Abrams, si mal no recuerdo, en la parte frontal tiene dos planchas. Justo. Que lo pusieron después de la guerra del Golfo y de Irak.
Es la que estoy poniendo, una foto de una hora esconsa. Fue con Fran sí. Matías con el que hablamos esto.
Ah, pues sí. De hecho, hubo bastantes casos de fuego amigo durante esos dos periodos y a consecuencia de ello le colocaron los identificadores que, si mal no recuerdo, se llaman IFF, si mal no recuerdo. Uh-huh. Bueno, aquí tampoco le podemos pedir mucho a estos carros de combate porque al fin y al cabo son carros de combate rusos. No, mentira, es broma. Los carros de combate rusos son bastante buenos.
Claro, eran buenos muchos en su momento y otros son buenos ahora, pero claro, están sacando carros también muy antiguos.
Sí, pero yo pienso que al fin y al cabo la antigüedad no es un problema. Y yo pienso que el mayor problema que hay es eso, que hay no solamente hay una mala descoordinación entre la fuerza terrestre y la fuerza aérea, sino que también hay una mala descoordinación entre los propios mandos. Uh-huh. Y también hay un problema que llevan arrastrando desde la época soviética, y es que las tareas que normalmente desempeña un oficial ruso o un oficial, bueno, esto era más patente en la época soviética, pero parece que se ha extendido hasta tiempos modernos, se ha aminorado bastante, pero parece que todavía sigue siendo bastante frecuente. Muchas tareas que normalmente en la OTAN y en países occidentales correspondían a sargentos, en Rusia son tareas propias de un oficial.
Sí, sí, de teniente, sí.
Y de hecho esa es una de las razones por las cuales hay tantas bajas de oficiales, algunos de altísima graduación en el conflicto, que llama muchísimo la atención. Que eso también lo hemos visto mucho en Siria o por ejemplo en Arabia Saudita, que son también estados donde existe un digamos una cadena de mando demasiado centralizada, donde parece que no tienen una buena disposición de suboficiales, que son muy, muy importantes, no solamente para cumplir las órdenes, sino a nivel táctico, para poder cumplir los objetivos de manera totalmente autosuficiente cuando las circunstancias se vuelven difíciles, poder tener mandos que no solamente tengan experiencia, sino que sean lo suficientemente flexibles como para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Para eso se requiere mucha experiencia.
Sí.
Hay por ahí una serie de documentos que te he pasado que están en ruso, que me llama bastante la atención cómo es que no han pasado a cómo no se expresan tanto en las noticias occidentales, que son unos documentos que te paso que se llaman Memorando 1, 2, 3,
4. ¿Abro el 1? Ahí va el 1.
Bueno, abre.
El que lo entienda.
Abre el 1, el 2 y el 3. Bueno, de hecho, vete directamente al 3. Porque estos documentos han sido sacados por un centro de estudio sociológico de Rusia y por el Ministerio de Defensa ruso. Ojo, o sea, son publicaciones oficiales. No son publicaciones, o sea, no son.
Sí, de. Digamos de
no una propaganda,
son de, digamos, del gobierno, sí, sí.
Exacto. El memorando número 3 son los resultados de un programa de sondeo sobre el nivel de satisfacción de la tropa con el servicio que suministra el ejército. Vale, pues hay 5 categorías de arriba a abajo, digamos. Sería de plenamente satisfecho a totalmente insatisfecho con el servicio. Mm. Pues de hecho ya solamente para el año 2018, uno de cada 3 soldados no estaban satisfechos con el propio servicio que le suministraba el ejército. Esto por el Ministerio de Defensa.
¿El servicio a qué te refieres? ¿A
los servicios sería el ocio, el acceso a servicios médicos, las pagas, etcétera, todo lo que son los servicios que te debería de suministrar normalmente un ejército. Luego, si vas al memorando 4, lo pongo un poco porque si hay algún ruso parlante viendo ahora mismo nuestro directo, para que sepa que no me lo invento,
esto
son publicaciones del Ministerio de Defensa.
Solo tengo algún ruso a veces, ¿eh?
Ah, pues en ese caso, Dobrin Nochi. Luego, en el memorando número 4, dice, de este modo, el análisis sociológico sobre el equipo nos permite hacer una serie de conclusiones importantes con respecto a la satisfacción de los soldados. Las garantías para el suministro de servicios básicos está cambiando poco a poco, en particular en lo referente al cuartel. Sigue existiendo inseguridad económica, pero hay avances positivos en ese sentido gracias a las reformas. que yo le he puesto muy entre comillas porque esas reformas todavía no se han materializado lo que se deberían de haber materializado, pero bueno. Otro problema bastante importante es la formación y la promoción del personal. Es necesario aumentar el interés de los soldados en la adquisición de nuevos conocimientos y de nuevos puestos. De acuerdo a la Estrategia para el Desarrollo Social de las Fuerzas Armadas de Rusia para el 2020, se pretende aumentar el indicador de satisfacción al 90%, que me parece muy pretencioso.
Muchas subidas, ¿eh? En tan poco.
Sí. Incluyendo esto,
En
se
un
debe
año,
de
¿eh? Porque estamos
desarrollar.
hablando que este informe es del 2019.
Correcto. Para esto se debe el grado de desarrollo estatal en materia de seguridad material y técnica de los espacios culturales y de ocio, de instituciones, y también se debe de aumentar el seguimiento psicológico de las tropas para evaluar su progreso. Vale, ahora sí vas al memorando número 5. Dice literalmente lo siguiente: menos de la mitad de los encuestados están satisfechos con el servicio ruso a la hora de pagarles un sueldo. El estudio del 2015 ya encontró un bajo nivel de satisfacción. Esto según Raso, Vichaevich y también Arjipov, que son tres expertos en la materia que se citan en el documento. Afirman que muchos servicios del sector son, cito textualmente, absurdamente bajos y solo el 8% de los centros pueden ser considerados modernos. Ojo, el
Sí, que estamos hablando de
80% de.
cuarteles de la época soviética.
Exacto. El 80% del stock de libros, por ejemplo, por citar un ejemplo, de acceso a los soldados están obsoletos. Conclusión, una infraestructura subdesarrollada según AV Svaskin. Luego, si te vas al memorando número 6, dice, se enfatiza la necesidad de aumentar las políticas para el aumento del prestigio del ejército, para aumentar el estatus de los soldados al de profesionales contratados, y se requieren más que medidas meramente ceremoniales. Se tiene que respaldar con intensas reformas, aumento en el grado de educación patriótica, preparación moral, psicológica, y el aumento de calidad pueden compensar en cierta medida los límites demográficos. Es decir, este estudio ya está partiendo de la base de que existen límites demográficos dentro de Rusia. Al fin y al cabo es entendible, Rusia es el país más grande del mundo, sino que también vemos que tienen una infraestructura completamente subdesarrollada, que no tienen parece que no tienen una buena formación, parece que no están lo suficientemente motivados. De hecho, existe un gran alto de soldados que abandonan el ejército y eso es un problema porque si no recibes una buena paga, si no te promocionan, si dentro del ejército te pegan palizas o te humillan o te
Eso
insultan,
que
que de hecho.
acabas de decir, justo te lo iba a decir yo e interrumpirte antes, pero te interrumpo ahora. Uno de los elementos que leí en muchos sitios y estuve viendo un poco, el afán patriótico de la juventud de hacerse soldados existe, es bastante alto, pero a los 2 o 3 años nadie quiere renovar el contrato a los 3 años porque, sobre todo, pone una causa. Bueno, aparte de lo que estás diciendo de los cuarteles, el sueldo que es muy bajo. Es sobre todo el tema de las novatadas. Hay un problema con las novatadas, que son, digamos, muy, muy bestias. Los malos tratos al soldado, es decir, casi como la época zarista, ¿no? Es decir, que el soldado es chusma y casi con látigo, pero sobre todo el tema de las novatadas internas entre los propios soldados hace que mucha gente, muchos, sea la causa para no renovar.
Pues de hecho, te iba a decir que pasaras directamente al memorando 7, que es el siguiente, porque de hecho lo dice ahí. O sea, me ha
Ah, vale.
parecido muy pertinente lo que
Perfecto.
dices, porque dice que los porcentajes de incidencia ante la asignación de sueldo es insuficiente, hay falta de servicio, falta de ropa, insatisfacción con los trayectos y la distancia desde sus hogares, insatisfacción ante la falta de descansos, la mala actitud de sus superiores, problemas de saturación psicológica por servicio prolongado,
¿Podéis decir
gran actividad,
el porcentaje de
¿perdón?
cada cosa?
El porcentaje de cada cosa. A ver.
Porque es aleatorio, ¿no? Sí.
Correcto. Lo único el problema es que yo no puedo verla.
Ah, vale.
Claro.
Bueno, no sé decirlo.
Sí, si no sabe, si no, si, si no sabe, si no sabe, si no sabe
No, no,
ruso.
iba a ir a por mi móvil. Sigue hablando, que voy a por el móvil en un segundo.
mala actitud de los superiores, problemas de saturación psicológica por servicio prolongado, gran actividad física y otros que no se especifican. Por estos motivos, muchos soldados rechazan el contrato, lo que impide la formación de soldados profesionales. Estas son las conclusiones de ambos estudios: insatisfacción y falta de material, organización, capacitación, etc. O sea, de hecho, son dos estudios que han sido publicados por el Ministerio de Defensa ruso. Uno se llama Factory Udobledorenosti Sistemoi Socialnoi Sachiti Buenuslachik, que significa factores de satisfacción con el sistema de protección social de los militares. Luego tienes el otro, que se llama Recursos Sociales del Krai de Primorsky para el servicio de contrato en las fuerzas de Rusia. Es decir, que ya partimos mal. ¿Hasta qué punto podemos considerar que el carro está, por ejemplo, el vehículo de combate de infantería, el vehículo de transporte de tropas, el helicóptero, el avión, etcétera, es tan obsoleto en la medida en la que partimos de la base de que estamos hablando de un ejército que es totalmente incapaz y totalmente inepto y que aparte tiene problemas no solamente estructurales, sino que tienen problemas a nivel de capacitación, a nivel de equipamiento, incluso a nivel psicológico, porque estamos hablando de soldados que tienen un grado de moral excepcionalmente bajo, lo cual puede explicar por qué los soldados rusos en Ucrania se están en muchos casos rindiendo en cantidades totalmente esperpénticas.
Sí. Mira, voy, o porque conseguí la traducción, ¿eh? Con esto de Google Lens te hace una traducción poniendo la cámara y está bastante bien traducido. Sí. Hay dos tablas, una que pone nivel de estudios más alto y nivel de estudios la media. Ahí depende todo del nivel de educación, ¿no? Pues nos vamos a la primera de las variables, que es subsidio financiero insuficiente, el sueldo. Y le dan el 32%.
Correcto. Es decir, que uno de cada se siente insatisfecho con el sueldo que le están pagando.
Horas de trabajo irregulares, el 32%. Faltas de vivienda de servicio, el 17%. La falta de asignación de alimentos, es decir, que la comida no es buena, el 7%. Distancia desde casa, el 17%. Sin días libres, el 12%. Mala actitud de los comandantes, 10%. Larga estancia en el mar, castos en el campo de tiro, 10%. Y actividad física, un 5%. Y después hay un dato a priori. Otros. Vale, otros un 17%. Pero es muy importante eso, de uno de cada tres se quejan del elemento del sueldo y de las horas de trabajo.
Claro, hay que tener en cuenta de que Rusia no es un país tan, tan desarrollado como pensemos, o sea, como pensamos. Y de hecho, cualquier persona que haya hablado con rusos o con ucranianos que han estado viviendo en Rusia y que viven en España, a veces cuentan algunas cosas que a mí me llaman bastante la atención, porque muchas veces Rusia te vende una película que después no se corresponde con la realidad. Y ojo, yo siempre he dicho que a mí Rusia me parece un país hermoso, tiene una gran cultura.
Yo estuve y me encantó, o sea, es un país muy bonito.
Su comida es bastante buena, la cultura es bastante buena, tiene una historia muy, muy, muy rica, pero yo a Rusia no iría a vivir ni loco. De hecho, hay un problema en Rusia y es que esto me lo dijo un compañero mío, que de hecho es de Irkutsk. Me dijo que en Rusia o eres condenadamente rico o eres condenadamente pobre, que no hay una clase media como aquí en...
Sí, no, eso es
como aquí en España. Entonces, el problema en Rusia es que muchísimos jóvenes les encienden con el amor a la patria y les meten en escuelas de formación desde que son pequeños para inculcarle los valores del país, la defensa de la patria y demás, que son cosas que pienso que a priori no están mal.
No están mal, ¿no? Pero el tema es, ahí hicimos un programa que era, estábamos ante la Tercera Guerra Mundial y tratábamos el tema y vimos en primer lugar, bueno, unos campamentos que hay como de verano, ¿no? Que lo llevan los colegios normales. Después tienen también el propio partido de la Rusia Unida, tiene también su movimiento Boy Scouts que hace cosas, esas cosas. Y después están los colegios militarizados o colegios militares. Y dentro de ellos me llamó la atención porque vi un documental que eran los de los cosacos, que tienen ya unas academias para ser oficiales de cosacos y empiezan con 12 años más o menos. Bueno, pero que es algo que no es tan extraño, ¿eh? En Estados Unidos existen también.
Sí, sí, por eso yo pienso que no está mal a priori. El problema es esas expectativas que se hace el infante, que se hace el niño, que se hace el adolescente, que va creciendo y cada vez va teniendo ganas de entrar en el ejército, y cuando entra en el ejército se encuentra en algo que no se corresponde con lo que le han estado vendiendo a lo largo de toda su vida formativa.
Eso es lo que te decía yo, que a priori sí que tienen reclutas, pero después los pierden.
Claro, entonces efectivamente, que eso es lo que le lastra un poco el hecho de que en Rusia no haya un nivel de profesionalidad tan alto. De hecho, algunos estudios habían señalado que, muy a grosso modo, aproximadamente un tercio de las tropas que estaban destinadas en Ucrania son soldados que se les puede considerar profesionales. Es decir, que 2 de cada 3 soldados que están en Ucrania no son soldados profesionales, o no tienen el grado de profesionalidad que podríamos atribuir a un soldado que tiene que ser destinado a luchar a un país extranjero.
De hecho, la teoría de Rusia es que 1 de cada 3 soldados de un batallón o de un regimiento sean de servicio militar, o sea, conscriptos, y el resto profesionales. Lo que comentas, claro, es que estamos hablando de que si la duración media del profesional es de 3 años, lo lógico es que vayan desapareciendo. Es decir, de los 2/3 de profesionales, puede que 1/3 sean de los que ya llevan 3 años y algo más, y algunos más, y otro tercio sean gente que no lleva ni 2 años de profesional. Sí. Y después los de servicio militar.
Exacto. Luego también me llama... Luego, claro, ¿por qué meto tanto la chapa sobre esta clase de estudios que parece que no han trascendido mucho a los medios occidentales? Porque ya poco a poco se va intuyendo de que quizás el problema no es de los sistemas, sino de las personas que van dentro, en muchos casos. Uh-huh. O no tanto de las personas que van dentro, sino de esa estructura de mando tan deficiente que hay, sobre todo a nivel de sección y a nivel de compañía. Es decir, a nivel puramente táctico, que es donde hemos visto... comportamientos totalmente absurdos, especialmente en lo referente al tema que estamos tratando hoy, que es la guerra acorazada. Por ejemplo, te he subido una imagen que se titula, si mal no recuerdo, T-72. No me acuerdo si era en Mariupol o en Gerson.
En Mariupol hay una, con un M-Low.
Correcto, esa imagen. Era un vídeo en el cual un soldado ucraniano disparaba a un NLAU y luego le gritaba guapo, bonito al carrista que estaba dentro del carro de combate. Es decir, que se cagó un poco en sus muertos. Pues resulta que lo que llama la atención de este vídeo es que estamos viendo un T-72 está discurriendo por una zona urbana, y si tú revisas cualquier manual de campo de cualquier ejército del mundo, es totalmente básico que el carro de combate no vaya solo por una zona urbana. Normalmente, la infantería, especialmente la infantería mecanizada, cuando llega con sus vehículos de combate de infantería, estos desembarcan o ya entran directamente a la ciudad, completamente desembarcados detrás de los carros de combate, y esto es lo que tienen que hacer, es ir por delante del carro de combate o por los flancos, infiltrarse dentro de los edificios aledaños y limpiarlos. Uh-huh. Para darle luz verde al carro de combate para que siga avanzando. No es el carro de combate el que va por delante cubriendo a la infantería, es al revés, paradójicamente.
No, de hecho, eso es algo que me llamó mucha atención, y de hecho... Tengo también fotos y lo comenté yo en vídeos. El tema de la cantidad de vídeos que se ve un solo carro ruso o un blindado andando solo por ahí, por mitad de un pueblo, sin protección. Le ataca un dron, le ataca un Elon, un Javelin, pero anda solo por ahí. Que me llamó la atención muchas veces. Y imágenes, por ejemplo, de columnas en la que ningún infante va a pie, les disparan y siguen todos metidos dentro de los blindados. Es decir, bueno, esa costumbre tan rusa de estar encima de los de soviética, encima de los carros, no la están usando y se meten dentro, todos.
Bueno, como te digo,
de los blindados, más bien.
Sí, yo la verdad es que he visto de todo. Por ejemplo, he visto una emboscada, no me acuerdo en qué ciudad fue, pero fue una emboscada en la cual se veía varios carros de combate, especialmente T-72. Y llamaba la atención que, te estoy hablando a una distancia totalmente absurda, había un soldado ucraniano que de hecho se le podía ver desde la propia cámara por la cual le estaban grabando los propios ucranianos, cómo disparaba un sistema NLO a un carro de combate que estaba yendo por una carretera. Y detrás del carro de combate iba la infantería montada dentro de vehículos MTLB y vehículos PMP y BTR. Pues aquí, por ejemplo, si lo hicieron bien, efectuaron un disparo a un carro de combate, la infantería desembarcó y se tiró al otro lado del Badén mientras los vehículos regulaban hacia atrás, enfocando la amenaza y disparándoles fuego directo con las ametralladoras. Por ejemplo, eso fue una buena praxis que no. O sea, fue una buena praxis porque los soldados de manera instintiva salieron del carro de combate para, si disparaban a un carro de combate, que no murieran 8 soldados de golpe. Trataron de buscar cobertura a los lados del Baden y efectuaron fuego de supresión a la amenaza. Esa maniobra está bien. El problema es que cuando tú avanzas en columna por una carretera con carros de combate y vehículos acorazados, lo que tienes que tener siempre a tu disposición es fuerza de flancos. O sea, a los flancos tienes que tener siempre pequeñas unidades de reconocimiento y enfrente también tienes que tener una pequeña unidad de vanguardia que vaya de reconocimiento. Hay una imagen que también te he pasado que se llama, a ver si la encuentro, se llama Despliegue Soviet Army. Y luego también te he pasado otra.
No, tenemos aquí la despliegue sobre Zasvik.
Encima, aquí lo que llama la atención son dos cosas. Lo primero, que no lo están practicando. Y lo segundo, que esto es lo que pone literalmente los manuales soviéticos de los años 70 y 80. Es decir, ni siquiera están llevando a cabo la praxis que sus, digamos que los quienes conceptualizaron o diseñaron todas las tácticas que se debían de llevar en el campo de batalla, y o sea, todos los procedimientos tácticos y operativos en el campo de batalla durante la época soviética, no la están llevando a la praxis a día de hoy en pleno año 2022, lo cual es algo que resulta bastante llamativo.
Sí,
En esta
aquí
imagen
más o
lo que
menos,
vemos.
sí, estamos viendo lo que es, bueno, el esquema. Hay gente que lo verá después en podcast. Explicamos un poco también la parte visual.
Aquí lo que vemos es un elemento principal que va detrás, que se llama cuerpo de batallón principal, que está compuesto por dos compañías de rifle motorizado, y luego tiene un. Perdón. Sí, tienen dos compañías de rifle motorizados, también tienen una compañía de carros de combate y tienen un batallón de artillería. Y luego
Será una batería, ¿no?
una batería, perdón. A 5 o 10 kilómetros de distancia, luego tienen un elemento de seguridad frontal y luego enfrente de esa unidad va una unidad de patrulla. Pero es que luego a los lados del cuerpo principal también tienes dos patrullas a los lados a 3 kilómetros de distancia y luego tienes una patrulla en retaguardia.
Esto es algo que, mira, Aza, es algo que tiene que ver un poco con un tema que tratamos también en el programa que hicimos analizando con Fran Matías. Hicimos un programa en el que hablábamos del tema este que estás comentando, el hecho de que van como unidades sueltas, pum, yo voy por aquí, voy por allá, no van usando esto que estamos hablando de que va una exploración y cuando encuentran disparos le acompaña esta fuerza, digamos, de seguridad, ¿no? Este elemento de seguridad que es potente con capacidad de respuesta. Digamos que están como sueltos sin saber lo que tienen que hacer. Y además avanzan todos en una carretera sin cobertura en los flancos, que sería campo a través, en muchos casos, esa patrulla que iría al lado, ¿no?
Y en muchos casos, cuando les atacan o les disparan, no saben ni siquiera desde dónde les están disparando, que es que es también bastante, bastante curioso. Y luego también vemos a veces que las unidades se disuelven como un azucarillo. Por ejemplo, vemos una sección de vehículos, vemos cuatro vehículos, uno confronta la amenaza, uno sale corriendo, otro es destruido y el otro se queda completamente en shock y no saben qué hacer. O sea, cuando reciben el golpe, ni siquiera tienen una unidad de comando dentro de la unidad, o sea, dentro de la sección con la experiencia y la y digamos la capacidad suficiente como para poder anteponerse a un ataque y poder decidir por todos los miembros de la sección. Acaba claro, cundiendo el pánico y al final pierdes el claro, y al final pierdes el orden de batalla. Y el orden de batalla es importantísimo. Uh-huh. Cuando pierdes el orden de batalla, pierdes la batalla. Al fin y al cabo, el orden de batalla es como, pues como en el ajedrez. Si tú empiezas a colocar las piezas de manera aleatoria en el tablero de ajedrez sin conocimiento alguno, pues va a ser bastante difícil de que puedas vencer a tu rival. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, también se ha visto. Hay una imagen bastante interesante que, de hecho, se llama... Bueno, son varios casos... No, esto no era... Era el... Porque es una imagen que yo cuando lo vi dije... Vaya por Dios. A ver... ¿Dónde está? Se llama... es la imagen 9, Lonely Tank, la del 9, Ukrainian Lonely Tank, y 9.1, Lonely Tank.
Pongo la primera, la 9, en la que se ve... Ah, este ataque sí me suena, que un solo ataque, un solo carro ucraniano ataca una columna rusa, ¿no?
Sí. En esta imagen, para los que nos vayan a escuchar en podcast, lo que se ve es una carretera en la cual vemos un convoy ruso. No vemos que tengan elementos de protección en los flancos ni nada por el estilo, pero vemos a un carro de combate ucraniano T-64 que está oculto justo al lado de una casa y está colocado de manera muy bien situada, porque su ángulo de ataque es lo suficientemente estrecho como para poder golpear a una o a dos unidades de la, del convoy militar sin que estos le vean. Porque el carro de combate lo que hace es dispara y luego retrocede. Y si te fijas, aquí hay un... Me parece que es un BTR-82A que empieza a disparar como loco hacia el sur, cuando la amenaza está a 45 grados hacia la izquierda, y el carro de combate se ha colocado en un punto en el cual a mano derecha tiene una serie de casas que se superponen al ángulo de ataque de respuesta de los vehículos, y también a mano izquierda de manera bastante bien situada hay una pequeña arboleda llena de arbustos que digamos limitan el campo de visión de los elementos que van justamente detrás del convoy. Uh-huh. Y llama bastante la atención esta imagen. Si pasas a la siguiente, que es la 9 Ukrainian Lonely Tank, ahí por ejemplo se ve el carro de combate disparando desde esa posición, falla el tiro lamentablemente, pero aquí en rojo he colocado la... Digamos, he demarcado un poco el contorno de las casas para que veáis cómo el carro de combate explota el campo de batalla a su beneficio para reducir cuanto menos la exposición ante una amenaza. No es que el carro de combate vaya a pecho descubierto porque tiene una gran cantidad de blindaje ni nada por el estilo. La protección no solamente radica en la...
¿Sabes qué carro es?
Es un T-64 ucraniano. Con lo cual, la protección no solamente radica en cómo te coordinas con otros elementos dentro de una unidad militar, sino también cómo explotas el campo de batalla a tu beneficio, cómo explotas la rugosidad, cómo explotas los obstáculos que hay en el campo de batalla. Y esta táctica de andar utilizando carros de combate solitarios no se puede interpretar tampoco como una falla, porque también lo estamos viendo en el bando ucraniano, sino como una ocurrencia de principios del año 2014, que es el periodo anterior a la Guerra de Ara, porque mucha gente, sobre todo la gente que nos ve desde Latinoamérica, se ha quedado un poco con la idea de que la guerra de Ucrania empezó este año, pero hay que tener en cuenta de que Ucrania lleva en guerra desde el año 2014.
Los españoles también.
Sí, los españoles también, aunque sí es cierto de que a nosotros nos toca, sí es cierto de que aquí en España hay muchísimas personas que sí saben que Ucrania está en guerra desde el año 2014, porque en España, por suerte para nosotros, que nos llevamos muy bien con ellos, pero por desgracia para ellos, porque tienen que dejar sus hogares, estamos conviviendo con una enorme cantidad de ucranianos que han estado emigrando a nuestro país desde el año 2014 y a los cuales les hemos agarrado un cariño enorme en este país. Bueno, y también a la comunidad rusa, que no tiene que no tienen la culpa de que Putin haya declarado la guerra a Ucrania.
Aquí, en este caso que ataca este T-64, está atacando una columna de vehículos blindados, ¿no? Ahí sabría que venían solo vehículos blindados y que no habría ningún carro que le pudiese atacar, o atacaría a lo primero que llegase.
Yo la verdad no sé en lo que estaba.
No, me entiendes, ¿no? Porque espera, si dices una columna de carros, madre mía.
Claro, si hubiera sido una columna de carros de combate, ese carro de combate habría salido por patas. Probablemente hubieran utilizado infantería y se hubieran escabullido por ahí, aprovechando el terreno. Pero ahí ocurrió una cosita bastante interesante en el año 2014, que yo lo tuve que leer de fuentes rusas y ucranianas. Y es que durante el año 2014 y especialmente durante el año 2015, empezaron a utilizar una técnica que se llama Blyudayuchi Tankov, que significa tanques errantes. Desde el año 2015, las fuerzas prorrusas del Donbass, que son las milicias que están en Lugansk y Donetsk y que querían buscar su ansia de independencia y el acercamiento hacia Rusia después del Euromaidán, accedían a los arsenales ucranianos, tomaban carros de combate y luego formaban grupos móviles tácticos a nivel de regimiento con 3.000 hombres y tenían aproximadamente entre 26 y 30 carros de combate. Pues lo que ellos hacían eran desfragmentaban a esos regimientos en unidades muchísimo más pequeñas e iban acompañados con un carro de combate y aproximadamente entre 20 y 30 vehículos ICV, o sea, vehículos de combate de infantería, y el resto eran camiones. Y estos carros de combate lo que hacían era, trataban de hacer esto que vemos en pantalla, que es tratar de explotar las debilidades de tu enemigo, el hecho de que tengan vehículos mucho más livianos, o por ejemplo, que estén yendo en formación de columna por una carretera, porque claro, cuando te disparan en una carretera, luego tienes que transicionar de la formación en columna por la carretera a una formación de combate, y muchas veces el terreno o la zona donde te están atacando no te permite poder abrirte para formar un contraataque efectivo. Aquí estás rodeado de casas, tienes un montón de obstáculos, y aparte, por lo menos en el caso particular de la guerra de Ucrania del año 2022, las ofensivas se llevaron a cabo en febrero, que es cuando Ucrania sufre la época de deshielo, la Rasputitsa, que es cuando los caminos y los campos se llenan de barro y tragan vehículos. Y lo que llama bastante la atención de esta clase de técnicas es que trataban de buscar a nivel muy pequeño, a nivel de unidad de carro de combate, trataban de explotar las debilidades del enemigo aprovechando el terreno. Y luego, cuando conseguían romper la línea o comprometer una zona especialmente vulnerable, todos los carros de combate que había en esa zona atacando de manera individual se organizaban en un grupo mayor para penetrar las líneas del enemigo y organizar un choque acorazado. Por ejemplo, esta clase de técnicas las vimos, por ejemplo, entre el 4 y el 8 de septiembre del 2014 en Mariupol. Por ejemplo, hubo 7 T-64 que se enfrentaron a 30 T-80, presuntamente, porque hay que tener en cuenta de que estos son datos de, datos ucranianos. Y dado que estamos en un periodo en el cual vemos demasiada propaganda por ambos partes,
sí,
yo
claro,
en este caso
otra
voy a
cosa es que
decir
propaganda no hay.
presuntamente. Y tres tanques ucranianos fueron destruidos y al menos dos tanques rusos fueron destruidos. Luego, por ejemplo, otro ejemplo, pues el 22 de enero al 18 de febrero del año 2015, en Debaltseve, ocho ucranianos, o sea, ocho carros de combate ucranianos fueron destruidos gracias a esta clase de tácticas empleadas por los rusos. Entre Kisvenka también, en el aeropuerto de Donetsk también lo vimos, que emplearon el TBT, que lo llaman, que es el Taktiki Bluzdayuchik Tankov, que es la táctica del tanque errante, y luego las Sashadni, que es decir, las emboscadas. Con lo cual, esto de andar utilizando carros de combate camuflados en medio del campo de batalla, aprovechando el terreno para explotar las debilidades del enemigo en un punto muy concreto del campo de batalla, no es algo nuevo. Y aunque muchas veces parezca que se debe a una mala praxis o a una mala decisión por parte de una unidad militar, realmente corresponde a una tendencia que llevamos viendo desde el año 2014.
Pero realmente es un poco, digamos, ¿cómo explicarlo? Arriesgado andar solo, porque bueno, los carros de combate, su capacidad de visión 360 no es muy buena. Sí, te pueden rodear fácilmente o atacar por la retaguardia, ¿no?
En estos casos, los carros de combate no suelen ir tan solos como vemos en las imágenes. Aquí es porque llama bastante la atención ver el carro de combate. O sea, a esta distancia, desde esta perspectiva isométrica, se ve perfectamente el T-64, pero los carros de combate suelen operar junto con la infantería, y por el campo de batalla hay pues pequeños observadores, posiciones fijas con misiles anticarro, con RPGs y demás, zonas minadas, zonas, o sea, kill zones, zonas de muerte, que son zonas donde, por ejemplo, tú atacas a una unidad en un carro de combate, cunde el pánico, intentan salir corriendo y evadirse por la zona más evidente, y en esa zona evidente tienes una posición ya preparada por los ucranianos donde los destrozan con misiles anticarros, o donde son destruidos por IEDs, por minas, o los destruyen con ATGMs, perdón, con drones, etc. Luego también hay que tener en cuenta de que hay una gran proliferación de drones de uso civil en el conflicto. O sea, a los ucranianos no les cuesta nada por 150, $200 adquirir un dron muy pequeñito, un cuadricóptero de estos pequeñitos, para utilizarlos de observación y después, mediante sus sistemas de comunicación, ponerse en contacto con los carros de combate para poder guiarlos. Porque normalmente los carros de combate más modernos ahora tienen un BMS, que es un Battle Management System, que tiene, es una especie de pantalla multifunción dentro del carro de combate en el cual se muestra el campo de batalla como si fuera un GPS, pero dentro de ese campo de batalla puedes ver dónde está ubicado tu carro de combate en ese mapa, puedes ver a tus elementos de unidad, puedes ver a los enemigos que han sido detectados por otras unidades dentro de tu unidad o fuera de la unidad, o que hayan sido vistos por la fuerza aérea o por alguna otra clase de elemento de reconocimiento. Y luego, gracias a esta clase de sistemas, se anticipan a las amenazas mucho antes de que tengan que enfrentarse a ellas, priorizando el que no te vean mucho antes de el andar, digamos, confiando en la protección física de tu carro de combate. Aquí lo hacen los ucranianos organizándose en unidades de vanguardia de reconocimiento que actúan pues, utilizando prismáticos y walkie-talkies normales y corrientes o radios cifradas para ponerse en contacto con los miembros de, o sea, con las unidades de comando de los carros de combate, o utilizan drones. Drones civiles en muchos casos.
De hecho, hay una unidad que no me acuerdo el nombre ahora mismo de drones que lo hicieron antes de la guerra unos soldados milicianos, ¿no? Que eran aficionados a los drones y se están haciendo súper famosos. Incluso adaptaron una bomba anticarro que le ponen unas aletas, una granada, y la lanzan desde los drones pequeños estos, digamos, de AliExpress, ¿no?
Y hace poco también vi uno, que eran unos soldados rusos que estaban utilizando un coche civil para movilizarse por una zona. La verdad es que desconozco cuál era su objetivo o...
Ah, no, coches civiles muchísimos, ¿eh? Es decir, los dos bandos emplean mucho coches civiles, furgonetas. Yo, de hecho, vi tropas en un grupo de Telegram ruso como criticando, ¿no?, a los ucranianos que estaban usando una furgoneta de transporte tipo, bueno, no voy a decir marcas, ¿no?, pero una empresa de transportes de logística para meterlos en low, para meter anticarros. Es decir, sí que se usa bastante, digamos, vehículos civiles. A veces que lo que hacen es coger un vehículo civil, lo requisan, ¿no?, como se dice. Los rusos le pintan su V, su 0, su Z, sí, y lo convierten en un vehículo de transporte militar.
De hecho, tienes una imagen que se llama Ucranianos afueras de Kharkiv.
Voy.
Que te tiene que aparecer seguramente abajo de todo. Y en esa imagen, por ejemplo, vemos un pequeño convoy en los alrededores de Kharkov. Uh-huh. Y de hecho son ucranianos y son furgonetas.
Sí, sí.
Los pick-up, llama la atención.
Los pick-up, que es un invento ahora que llaman los technical, ¿no?
Correcto. Y luego al lado tienes otro que se llama Ucranianos en furgonetas, que como su propio nombre indica, son soldados ucranianos que están en furgonetas civiles a las afueras de Kharkiv para iniciar un pequeño golpe de mano en una de las afueras de la zona de Kharkiv. Pues luego resulta que más arriba tienes otra imagen que se llama Killzone. O sea, bueno, no, hay una que se llama BTR. Bueno, puse BTR5, pero es BTR4, perdón. BTR4 Kharkov School. Pues resulta que los ucranianos se metieron en una pequeña ciudad. Bueno, de hecho, antes de meterse en la ciudad, lo que hicieron los ucranianos es, se juntaron un grupo de ucranianos con furgonetas en las afueras de Kharkov, tomaron un dron civil y sobrevolaron la ciudad, bueno, la ciudad, las inmediaciones de Kharkov, y vieron que había unidades rusas. Entonces los ucranianos enviaron a un par de BTR-4, empezaron a efectuar fuego de supresión, y las unidades rusas empezaron a correr completamente en desbandada y se metieron dentro de este edificio, que es una escuela. Uh-huh. Los rusos intentaron defenderse como pudieron. Parece que ese edificio no estaba previamente pertrechado, no habían colocado defensas de punto como misiles anticarro. Parece que no tenían sistemas anticarro porque no vemos que disparara ni siquiera un simple RPG-7 o un RPG-22. Y se acerca a este BTR-4 y empieza a efectuar fuego de supresión dentro de la escuela mientras el escuadrón sale fuera del vehículo y se cubre con él.
Las puertas abiertas.
Sí, de hecho, con lo cual aquí vemos que los ucranianos están consiguiendo mucho más que los rusos con muchísimo menos material, y en muchos casos están utilizando meros vehículos, o sea, están utilizando drones civiles por un lado y por otro lado vehículos civiles, ni siquiera están empleando en muchos casos carros de combate ni nada por el estilo. A veces lo más pesado que tienen es esto, que es un BTR-4, que de hecho BTR viene de Brane Transporter, que es un vehículo de transporte de tropas, y lo único llamativo es, aparte del enrejado que lleva alrededor, que es para detener los cohetes, tiene una torreta con un cañón de 30 milímetros, que tiene la capacidad de hacer unos buenos agujeros dentro de ese edificio que vemos ahí en pantalla.
Este BTR le pusieron todo el sistema lo que estabas comentando, el sistema este de enrejados. Al final, ¿cuál es la valía de estos enrejados? Porque yo ya vi algunos vídeos del Javelin, ¿no? Era un Javelin contra uno de estos, incluso era en Ucrania, una prueba en tiempo de paz, ¿no? Antes de probándolo contra un vehículo con este sistema enrejado y lo eliminaba igual.
Digamos que es como si yo, por ejemplo, trato de arrojarte una pelota y tú la captas con uno de estos guantes de cómo se llama de béisbol. Sí. Exacto. Básicamente tienes un básicamente tienes un enrejado y cuando un cohete, un RPG-7, golpea el enrejado, el cohete se queda atrapado entre las rejas y la espoleta no llega a hacer contacto directo con la armadura, con lo cual la carga hueca no llega a iniciarse. Es una solución muy, muy simple.
O sea, este evita que se active la carga hueca. No es que estalle la carga hueca en él.
No, es que, o sea, lo que hace es interceptar la...
Vale, queda, digamos, pillado en el
RPG 7.
Salvo que correcto. En el barrote, claro, si da justo en el barrote, no.
Exacto. Pero es muy difícil que dé directamente en el barrote. Normalmente lo que pasa es simplemente que choca y pues se hace trizas la cabeza, pero no llega a detonar porque la espoleta no llega a hacer contacto directo contra el vehículo.
Yo no bajo a sacarlo después de ahí.
Cuarto. Y lo otro que dices es una especie de artilugio totalmente improvisado que le colocaron las fuerzas prorrusas de Donetsk y de Lugansk, sobre todo los T-72, que lo llaman parasolki, que como su propio nombre indica es como parasol, como parasol para techos, y que no sirve prácticamente para nada. O sea, no te sirve contra un Javelin, no te sirve contra un NLO, no te sirve contra un MAM-L de un TB2 Bayraktar, o sea, de un dron. No te vale absolutamente para nada, pero eso es una muestra más de la desesperación de algunas unidades en Rusia, sobre todo el gran efecto psicológico que tuvo esa gran campaña de marketing de vamos a enviaros una gran cantidad de Javelins, que el Javelin tiene una gran capacidad para esto, una gran cantidad de carros de combate, que como te dé un Javelin te revienta, etcétera. Que de hecho es que es eso, es el parasolki, de hecho, es consecuencia de la campaña de, en cierta medida, de marketing de Occidente con esos sistemas que han estado derivando a Ucrania. Sobre todo el NLO y el Javelin.
Tengo una imagen aquí de un carro con un parasolski y después, bueno, tiene las rejas también, ¿no? Pero además de las rejas, tiene este sistema que son como unos conos de unas hueveras que van metidas en unas bolsas, que es más de los casi de los T-80, ¿no? Y modelos más avanzados, porque es un poco más caro el sistema, ¿no? No sé si es el nombre, no me acuerdo el nombre, pero es como una especie de bolsas en las que van unas hueveras dentro de plástico.
Son unas bolsas de blindaje reactivo que llevan los laterales. El T-72 y el T-80, el T-80 es un vehículo más de primera línea, mientras que el T-72, que esto muy poca gente lo sabe, es un carro de combate que está más enfocado en el apoyo para unidades para unidades de infantería mecanizada. Porque tú, dentro de un grupo de armas combinadas, tienes por un lado la fuerza acorazada, que es la punta de lanza, la punta de choque, la parte más pesada, la que va en vanguardia, la que rompe, la que hace contacto directo con el enemigo y penetra la línea del enemigo, y luego tienes a la infantería mecanizada que va detrás, que va en vehículos relativamente pesados, con infantería detrás, y esta infantería desembarca o no en función de las circunstancias. Pero a veces la infantería mecanizada no puede llamar a una unidad en vanguardia para que dé media vuelta en primera línea de combate, exponiendo sus flancos, exponiendo su retaguardia, para ir a salvarle el culo, si se me permite el término, a una unidad mecanizada en retaguardia. Por eso las unidades en retaguardia suelen tener subordinadas pequeñas unidades de carro de combate para poder proporcionarles fuego directo e inmediato en un determinado momento. Y de hecho me parece que era cerca del 70-75% de las fuerzas rusas son fuerzas de infantería mecanizada, y estas fuerzas suelen tener dentro de las unidades como elementos orgánicos los T-72. Con lo cual el T-72 no le debemos de ver tanto como un carro de combate optimizado de primera línea, sino como un carro de combate más enfocado en apoyar a la infantería. Que por eso el 80, durante el tiempo de desarrollo, esa fue una de las razones por las cuales siempre se llevó las mejores ópticas, los mejores cañones, el mejor blindaje, los mejores sistemas en general. el T-72 siempre ha tenido un papel más secundario. Ahora, por ejemplo, estamos viendo las últimas versiones del T-72, como el T-72 V3, que son carros de combate bastante buenos. Más o menos se podría considerar que están a la altura de un Leopard 2A4, pero es que incluso un Leopard 2A4 a día de hoy le deberíamos enfocar más como un carro de combate también de apoyo a la infantería, si lo comparamos con un Leopard 2A5, un Leopard 2A6, un Leopard 2A7. Y digamos que ese sería el rol de un T-72, y es el rol que cumple.
O sea, que no es una unidad, digamos, por eso aparece muchas veces en las columnas junto con los BMR, ¿no? Los BTR, bueno.
Correcto. Y de hecho cuadra los números, porque de hecho si revisamos la cantidad de carros de combate hasta la fecha actual, ha partido cerca de 534 carros de combate, de los cuales aproximadamente el 56,6, es decir, casi un 60%, son T-72. O sea, no la mayoría, pero un poco más de la mitad son T-72. Luego, el carro de combate más perdido después del T-72 es el T-80, que aproximadamente representa un 11,3% de todas las bajas que han tenido durante el conflicto. Esto es porque los T-80 suelen estar más organizados dentro de unidades de choque, unidades acorazadas per se, mientras el T-72 sigue cumpliendo ese rol secundario para apoyar a la infantería, y lo cumple bastante bien. Lo que pasa es que para que lo pueda cumplir bien necesita a la infantería, porque al fin y al cabo hay una relación simbiótica entre el carro de combate y la infantería. Nunca tenemos que ver el carro de combate como el arma infalible dentro del arma acorazada o dentro del arma terrestre. Porque, por ejemplo, si revisamos un poquito la historia acorazada, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron las primeras, cuando aparecieron las armas antitanque portátiles, como por ejemplo el Panzerschreck o el Panzerfaust, que eran sistemas no muy distintos en concepto al RPG de hoy, un cohete autopropulsado con una carga hueca que por el efecto Monroe concentraba una pequeña carga de... Lo suelen llamar plasma, pero realmente es un material fundido a altas presiones, que lo que hacen es cortar como si fuera un soplete, o sea, hacer un agujero en el blindaje como si fuera un soplete.
Sí, como si corte.
Al carro de combate. Los soviéticos empezaron a perder bastantes carros de combate, y una solución bastante práctica por parte de los soviéticos era establecer un perímetro alrededor del carro de combate de 200 metros. Y en esos 200 metros metían infantería. Porque el rango de efectividad o el rango de alcance del Panzerschreck, Panzerfaust, suele estar entre 150 a 120 metros. Entonces, si tú tienes un arma que tiene un rango de 120 metros, 180 metros de alcance, y tú cubres el carro de combate con infantería a 200 metros alrededor del carro de combate, estás estableciendo un perímetro defensivo de infantería contra infantería para evitar que sus armas anticarro destruyan el carro de combate.
Sí.
Esto sobre todo para proporcionarle apoyo muy cercano al carro de combate. Luego, en unidades más grandes, y para poder debilitar al enemigo en posiciones anticarro, porque muchas veces las posiciones anticarro utilizan sistemas anticarro fijos, o bueno, no son del todo fijos porque todos son móviles, pero hablamos de sistemas que pueden llegar a pesar hasta 20, 25 kilos y que lo suelen dejar de manera estratégica en un punto dado. Y una manera para poder acabar con esta clase de sistemas es simplemente utilizando reconocimiento y artillería, que no hay nada más sencillo y nada más barato que eso. Al fin y al cabo, un proyectil de artillería de Howitzer de 155 milímetros suele tener un rango de muerte de aproximadamente unos 70-60 metros, que se dice pronto. Con lo cual, imagínate bombardear durante 2 minutos una posición donde se sospecha que haya sistemas anticarro con 4, 5, 6 salvas de 155 milímetros. O sea, es bastante difícil. Por eso ahora se suelen preferir mucho los sistemas anticarro mucho más livianos, mucho más ligeritos, como el NLO o el Javelin, que no te comprometen tanto en tener que estar cubierto dentro de una posición que puede ser comprometida por la artillería. Aunque también todo se ha dicho que los rusos tampoco están utilizando de manera muy convenientemente la artillería, porque los ucranianos en algunos casos están combatiendo en zonas tan cercanas, o sea, están combatiendo a distancias tan cortas respecto a las unidades rusas que si los rusos solicitan artillería estarían golpeando a sus propias tropas. Que esa es una de las grandes ventajas de utilizar sistemas como por ejemplo el RPG o el NLO, porque aunque sí es cierto de que se está llevando la gloria el NLO y el Javelin, la gente no lo sabe, pero los sistemas que más carros de combate están destruyendo en el conflicto de Ucrania a día de hoy siguen siendo sistemas como el RPG-22, el RPG-29, el RPG-7 y muchos sistemas anticarros de producción ucraniana.
Sí. El famoso ¿cómo se llama? Este que se dispara a distancia, ¿no? Que puedes coger la pantalla y llevarla lejos del punto de ataque, ¿no?
De hecho, no son uno, sino varios. Es un programa por la empresa Lush ucraniana y tienen el Stugna P, que es el que dices tú, y luego también tienen el Corsar, que es un sistema de menor que es un sistema de menor alcance. Que mira, alguna vez he escuchado eso, porque también quiero romper una lanza a favor de todos los sistemas anticarro. Pero seguramente que tú también lo has oído, en plan, ¿no? Pero si el Javelin es tan bueno, ¿por qué no damos de baja en todos los ejércitos del mundo sistemas como el AT-4, que tiene una distancia de ataque de 400, 500, 600 metros y empezamos todos a comprar el Javelin?
De lejos todos.
Claro. Empezamos a utilizar sistemas de esta clase. Pues realmente no se debería de hacer así, porque dentro del sistema de armas combinadas, las unidades van oscilando de la más pequeña a la más grande y cada unidad tiene un rango de combate predeterminado, aproximado. Por ejemplo, un pelotón, una sección mecanizada, es decir, un vehículo, una sección serían cuatro vehículos con escuadrones de infantería en su interior, tienen un rango de combate aproximado de 300 metros. Esto para la infantería. En el caso de los vehículos, cuando van en formación en secciones, más o menos el rango suele estar en unos 800 metros. Entonces, si a nivel de sección, ojo, a nivel de sección de infantería o a nivel de pelotón, sabes que el rango de ataque es de 300 metros, no le vas a dar un Javelin que tiene un alcance de 5 kilómetros, le darás un arma antitanque que tenga
alcance. Claro. Ir haciendo capas que se van protegiendo unos a otros.
Exacto. Por ejemplo, los rusos, a nivel de sección, suelen utilizar sistemas como, por ejemplo, el RPG-7, el RPG-22, el RPG-28 Kliubka, que son sistemas que son muy livianos. Por ejemplo, el RPG-22 apenas pesa 12 kilos y puede penetrar hasta 400 milímetros de blindaje.
Estos RPG realmente recuerdan a los sistemas americanos, ¿no? Son una copia de...
Sí, recuerdan un poquito al AT-4, un poquito, sobre todo el RPG-22. Luego, por ejemplo, en unidades mayores, a nivel de sección, ya utilizan sistemas un poquito más pesados y de mayor alcance. Por ejemplo, utilizan el MRO, que es un derivado del RPG-26, o por ejemplo utilizan el famosísimo RPG-29, el denominado Vampir. Y luego, por ejemplo, a nivel de compañía, porque las compañías suelen tener un rango de combate de aproximadamente unos 2 kilómetros, suelen utilizar sistemas cuyo rango suele ser de aproximadamente 2 kilómetros. Por ejemplo, los rusos utilizan el Fagot o el Metis, que tienen un rango aproximado de entre 1.800 metros y 2.500 metros. Pero, por ejemplo, para poneros un caso, en Estados Unidos, el pelotón utilizaría el AT-4, la sección utilizaría el famosísimo cañón sin retroceso Carl Gustav, y luego, por ejemplo, a nivel de compañía ya empezamos a utilizar el Javelin, y a nivel de batallón ya empezamos a utilizar el TOW. Con lo cual, para cada rango de combate asociado a una unidad, tenemos un sistema anticarro acorde al rango de combate que tiene que desempeñar en el campo de batalla. Con lo cual, no todo es tan sencillo como vamos a dar de baja todos los sistemas anticarros y vamos a empezar a comprar. Hombre, sí es cierto de que del AT4 al NLOW hay un salto en capacidades increíble, porque ahora tienes un sistema que te puede permitir efectuar un disparo OTA, o sea, Overflight Top Attack. O sea, los clásicos sistemas Top Attack que explotan o detonan justo por encima del carro de combate a la altura de la torreta, porque es una de las zonas más vulnerables del carro de combate. Por ejemplo, esa facultad, por ejemplo, también lo tiene el sistema Stugna P de los ucranianos. Y, por ejemplo, en la imagen número 3 tienes una imagen que se llama núcleo de impacto, en el cual no es un sistema de tiro parabólico, no es como el Javelin, que sale del lanzamisiles y luego vuela hacia arriba y luego cae perpendicularmente hacia la parte de arriba del carro de combate, sino que el misil lo que tiene es un sensor que, cuando detecta el carro de combate, tiene una carga hueca que apunta hacia abajo y explota en sentido descendente, penetrando la parte superior del carro de combate. Es un sistema muchísimo más barato que el Javelin, y de hecho es un sistema que está destruyendo más carros de combate en Ucrania en este año 2022 que el propio Javelin, y son sistemas de producción ucranianas. Que este concretamente, repito, es el Stugna P, que es muy famoso, de la empresa Lush, que es el que dices tú que el lanzador dispone de una pantalla de lanzamiento unida a un cable y te permite poder disparar el sistema a una distancia de 50 metros. Pero eso es increíble, porque, por ejemplo, si comprometen tu posición y efectúan un disparo, te destruyen el sistema, pero no destruyen al soldado. Por ejemplo, hay carros de combate.
Evidente.
Claro, hay carros de combate que tienen sensores de alerta láser. E incluso algunos están equipados con APS, como por ejemplo el T-90 ruso, que tiene un sistema que se llama Shtora, que en ruso significa cortina. Y lo que hace este sistema es, tiene dentro integrado una serie de sensores láser. Y cuando detecta la emisión de un láser, porque muchos lanzadores de misiles utilizan un láser para calcular la distancia del objetivo y poder guiar de manera semiactiva al misil. Pues lo que ocurre es que cuando el láser incide sobre el carro de combate, se activa una alarma dentro del carro de combate y la torreta gira automáticamente apuntando a dicha amenaza. Y entonces el comandante lo único que tiene que hacer nada más es apretar el botón y disparar a la amenaza.
Es una foto que dices que pone sensor y hay una especie de marcado, una foto de un carro ucraniano que tiene un sensor marcado en un círculo.
Ah, esa imagen la hemos estado estudiando, no sabemos exactamente.
Ah, vale.
No sabemos exactamente qué es ese sensor que lleva. Que yo me había bajado la imagen porque me llamó muchísimo la atención. Le hemos estado dando vueltas y no sabemos de qué país es ese sensor ni para qué sirve. Pero en teoría eso es un sistema de alerta láser que le han colocado de manera improvisada al carro de combate. El Stora, aparte, en la parte frontal del carro de combate, tiene dos emisores de onda electromagnética. Que lo que hace es engañar, emitiendo onda electromagnética dentro del espectro de luz térmico, engañar la cabeza buscadora del misil, que lo que trata de buscar es emisiones de calor. Esto sería utilizando un ejemplo práctico, sería, por ejemplo, como si tú entras a robarme a mi casa y yo utilizo una linterna de estas que... O sea, utilizo una linterna y te enfoco en la cara con ella.
Sí, sí, estas que anuncian en la
teletienda,
en las tiendas de que te dejan ciego, sí.
Exacto, estas, esta especie de linternas de luz estroboscópica, ¿sí?, que empiezan a parpadear rápidamente, pues ese efecto es el que genera el Stora en la cabeza buscadora de un misil. Evidentemente no funciona contra todos los misiles, porque los misiles han ido refinando con el paso del tiempo, pero es un sistema bastante interesante, porque no solamente te puede permitir derivar o desviar algunas amenazas, sobre todo aquellas que están guiadas, sino que también te permite, para sistemas que utilizan emisores láser para calcular las distancias, poder apuntar y disparar. Porque a veces un misil puede tardar 12 segundos, 15 segundos, 20 segundos en impactar contra el carro de combate. Pero si tú en ese límite de tiempo has disparado al enemigo, porque el proyectil de un carro de combate puede tardar 2 segundos y medio, 3 segundos en impactar contra el objetivo. Uh-huh. Si destruyes el objetivo y destruyes la lanzadera, como ya no hay un láser incidiendo sobre ti para calcular la distancia, el misil no llega y el misil se deriva. Que esto en cierta medida se puede atenuar o se puede aminorar utilizando lanzafumígenos, porque muchos carros de combate utilizan humo, genera una cortina de humo, y entonces las cabezas buscadoras de calor de los misiles no pueden detectar o enganchar bien al objetivo que se encuentra detrás de esa cortina de humo y tienden a fallar también.
Un día tenemos que hablar un poco de todos los sistemas que hay, ¿no? No centrándonos en la guerra de Ucrania. Hace poco hicimos uno sobre los misiles navales, con Paco, el de Blog Naval, y podemos hacer uno sobre los sistemas, digamos, de ataque y defensa de los carros de combate, y fijándonos en las nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Israel tiene un sistema que, si no recuerdo mal, cuando ve un ataque de un misil, lanza como unos perdigones o algo así para detenerlo, ¿no?
Sí, ese es el Iron Fist, el puño de hierro. Luego tienen otro que es el Trophy, que en vez de lanzar, como tú dices, perdigones, utiliza directamente una carga explosiva. Que ese es el Trophy. El principio de funcionamiento es prácticamente el mismo. Tiene una serie de sensores, y cuando detecta una amenaza, tiene una computadora dentro del carro de combate que calcula los vectores de aproximación de la amenaza, calcula la velocidad y calcula la dirección del objetivo. Y luego una distancia relativamente corta, 8 metros, 10 metros, lanza una carga explosiva que, al detonar, detona de manera prematura la carga del misil o del cohete que te han lanzado. Claro, evidentemente esto funciona contra... misiles o cohetes, pero suelen mostrarse muy poco eficientes, por ejemplo, contra misiles contra proyectiles de larga velocidad, especialmente contra misiles cinéticos. Uh-huh. Porque las velocidades son tan altas que la calculadora balística no lo calcula. Porque digamos que los valores de velocidad están fuera de su capacidad de cómputo. O sea, estos sistemas están más pensados para poder contrarrestar las amenazas anticarro, plan misiles anticarro, cohetes, etcétera. Los rusos tenían, los rusos fueron pioneros en desarrollar estos sistemas, porque de hecho uno de los primeros sistemas nació en los años 70 y se llamaba Drost, y era ruso, que de hecho se lo equiparon a algunos T-50 y algunos T-55, especialmente a los T-55AD, que al final los acabaron derivando a unidades navales, pero los emitieron en muy pocas cantidades. Porque los rusos, por cuestiones de costo, prefirieron los blindajes reactivos explosivos colocados fuera del carro de combate, porque eran mucho más baratos. ¿Para qué colocar un sistema tan pesado que solo me puede lanzar de 4 a 6 cargas explosivas para interceptar una amenaza con un complejo electrónico súper pesado que encarece mucho los sistemas, cuando simplemente puedo colocar un blindaje reactivo explosivo, que son unas placas de explosivo que cuando un cohete o un misil incide sobre el blindaje reactivo explosivo, el blindaje reactivo explota y esa carga fragmenta o destruye el proyectil que viene detrás. Sí.
Pues aquí, eso... en esto de los reactivos, cada modelo de carro ruso tiene su propio sistema de reactivos, porque no son igual todos, ¿no? No son igual los del T-90 que los del T-80 o del T-72, ¿no?
No, la verdad es que hay distintas generaciones de blindajes reactivos en el ejército ruso y en el ejército ucraniano. Por un lado tienes el Contact 1 o el Contact 2, que son placas explosivas. Choca un misil, choca un cohete, explota y destruye la amenaza. Uh-huh. Bueno, destruye, entre comillas, muchas veces no tienen necesariamente por qué destruir la amenaza, porque hay amenazas que son muy difíciles de contrarrestar. Por ejemplo, proyectiles cinéticos de alta velocidad, que no tienen una carga explosiva, que son básicamente una vara de tungsteno, de uranio o de acero endurecido que penetra por fuerza bruta el blindaje. Pero luego sí tienes otra serie de blindajes, por ejemplo, los ucranianos fueron pioneros en esta clase de blindajes, que es, por ejemplo, el blindaje tipo Nost, que significa cuchillo en ucraniano. Que de hecho tienes una imagen en la carpeta que te envié, que de hecho creo que se llama Nost. Que de hecho te he puesto tres imágenes, NOS, NOS 1 y NOS 2. En la primera imagen vemos un carro de combate que está equipado con el NOS, y si luego pasas a la siguiente imagen, vemos el NOS cortado lateralmente. Es muy interesante este concepto porque el NOS lo que son pequeñas semiesferas de cargas huecas. Y si pasas a la siguiente imagen, que es el NOS 2, ese es el efecto que tiene cuando un proyectil cinético choca contra el blindaje. Lo que ocurre es que esas cargas huecas, que son pequeñas cargas explosivas, detonan y entonces fragmentan y rompen en pedazos la flecha, en este caso el proyectil cinético de alta velocidad. Y es muy sorprendente porque, de hecho, ahí los sistemas reactivos explosivos suelen tener una eficiencia relativamente baja contra los proyectiles cinéticos. Y en este, la eficiencia suele rondar entre un 25% y un 30%. Uh-huh. O sea, un blindaje normal y corriente ERA, o sea, un blindaje reactivo explosivo, Explosive Reactive Armor, te puede reducir la capacidad de penetración de una flecha entre un 15% y un 30%. Pues en este caso, el NOS te puede reducir la capacidad de penetración en un 90%.
No, a mí algo que me llama atención es el desarrollo armamentístico de Ucrania con invenciones propias, que es muy potente. ¿O esto lo usa otro país, aparte de ellos?
Lo desarrollaron los ucranianos y lo usan fundamentalmente ellos. Uh-huh.
No, es que me llama la atención, ¿verdad?
Sí, o sea, los ucranianos desde antes del año 2014 ya estaban desarrollando una gran cantidad de armas, y eso tiene una explicación, y es que, por ejemplo, el famosísimo T-34 fue producido y diseñado en la fábrica de Kharkiv en Ucrania. O sea, uh-huh. Originalmente es un diseño ucraniano de la RSS de Ucrania. El T-64, por ejemplo, también es un diseño netamente ucraniano. De hecho, el T-64, por ejemplo, el T-64 se le considera de todos los carros de combate dentro de los carros soviéticos, se le consideraba la cúspide tecnológica de la época, y gracias al T-64 es que conocemos a día de hoy el T-72 y el T-80. De hecho, tanto el T-72 como el T-80 derivan del T-64. El T-64 era un carro de combate tan vanguardista, de hecho estaba para su época estaba adelantado 12 años, 15 años respecto a las capacidades tecnológicas de la Unión Soviética, y los soviéticos querían un carro de combate que fuera mucho más sencillo, más fácil de producir, pero que cumpliera. El T-64 tenía bastantes problemas de eficiencia. Porque estaban empezando a utilizar un motor que es un motor de pistones opuestos, que el motor de pistones opuestos, al contrario que un motor clásico de un carro de combate que normalmente es en V, o sea, los cilindros están colocados en forma de V, el motor de pistones opuestos, los pistones están, como su propio nombre indica, de manera horizontal, de manera opuesta. Entonces el motor tiende a ser mucho más pequeño, mucho más estrecho y te ahorra espacio dentro del carro de combate, pero para la época era mucho menos fiable. Pero claro, desde el T-34 hasta los carros rusos de hoy, la mayor parte de las plantas motrices de los motores derivan todas de la misma familia. O sea, son el mismo motor que ha sido optimizado con el tiempo hasta el día de hoy, mejorado consecutivamente para que fuera mucho más eficiente. Y luego, por otro lado, tienes el motor del T80, que es los T80 tienen un motor de turbina de gas, al igual que el Abrams. Lo que pasa es que es un poco curioso, porque de hecho el motor de pistones opuestos es una característica propia de los carros de combate ucranianos, porque de hecho casi todos los carros de combate que opera a día de hoy Ucrania siguen teniendo un motor de pistones opuestos. Mientras que los carros rusos que emplean en la Federación Rusa a día de hoy siguen teniendo motores en V. Y los T-80 siguen teniendo motores de turbina de gas, que es un dato bastante curioso. Aunque bueno, hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay algunos carros T-72 que opera, porque Ucrania también opera los T-72, y los T-72 tienen T-72 con motores en V y tienen T-72 con motores de pistones opuestos.
Uh-huh. Eso mejor todavía para el mantenimiento.
Sí, hombre, sí es cierto de que armonizas dentro de la panoplia de armas de Ucrania la planta motriz, uh-huh. Porque tampoco tiene mucho sentido tener un carro de combate con un sistema de pistones opuestos, otro con turbina de gas, otro con motor en V, es un cristo, es un problema.
No, pues ahora con todo lo que está llegando de todos lados va a tener un problema logístico potente.
Que por cierto, un dato bastante curioso, porque varias veces cuando he estado hablando de temas acorazados con mis compañeros ha surgido la duda a ver cuál de los dos países a día de hoy en el año 2022 tienen los mejores carros de combate. Yo pienso de que esto es un poco irrelevante porque se han capturado tantos carros de combate de un lado hacia otro que te encuentras de todo. O sea, para que os hagáis una idea de los 584 carros de combate que ha perdido Rusia, el 37% han sido capturados.
¿Ahí qué fue? ¿En los momentos aquellos de, bueno, al principio que decían lo de la falta de combustible o averías, más bien?
Sí, de hecho, bueno, depende, porque casi todos los carros de combate rusos tienen, o sea, son bastante fiables, mecánicamente son relativamente sencillos, pero con el tiempo, cuando les baqueteas mucho, tienden a fallar con relativa frecuencia. Uh-huh.
A mí me dijeron que les hizo mucho daño a Aza el tema de estar casi 2 meses en el campo, en la intemperie de la nieve.
Sí, es correcto. Lo que pasa es que no tengo mucha constancia de cuál era la capacidad logística de Rusia cuando estaban de maniobras, pero dado la enorme cantidad de carros de combate que han sido abandonados o han sido capturados, yo me inclino a pensar que sí han tenido serios problemas a la hora de poder suministrarle tanto piezas de repuesto como materiales de, bueno, fundamentalmente piezas de repuesto para los carros de combate o elementos necesarios para su mantenimiento. Sí es cierto de que se han quedado de combustible, no solamente porque los rusos logísticamente no iban muy bien, sino también porque los ucranianos han sabido explotar las líneas logísticas rusas y las han ido atacando de manera sistemática desde el inicio de la guerra. Con lo cual, si ya tienes problemas logísticos, si encima tienes a un enemigo que te anda atacando de manera sistemática los convoyes logísticos, pues entonces tienes muchísimos más problemas a la hora de poder pertrechar a tus soldados con armamento, con comida, con agua, con combustible, con aceite, con toda clase de elementos que necesitas no solamente para que el soldado pueda subsistir día a día, sino también para que pueda combatir tanto con sus vehículos como con sus propias armas de dotación. Que esa es una de las razones por las cuales muchas veces hemos visto soldados durante la guerra de Ucrania que abandonaban sus vehículos y después tomaban vehículos civiles, tanto rusos como ucranianos, ojo, hay que dejarlo bastante claro, porque no quiero que se me acuse, porque no, no quiero que se me acuse de ser parcial y, o de ser prorruso o de ser
pro-ucraniano. No, a mí depende del día.
Sí, también es cierto. Entonces, ¿cuánto supone el 36,98% de los carros de combate? Son 216 de 584, son muchos. Uh-huh. Claro, hablamos de carros de combate capturados, pero cuando hablamos de carros de combate capturados, dentro de los carros de combate capturados tendríamos que ver qué carros de combate fueron capturados porque, por ejemplo, les falló el motor, lo estaban reparando, no había manera y había que dejarlo tirado. O qué carro de combate se había quedado atrapado en el lateral de una carretera por culpa de la Rasputitsa, o sea, del mal temporal, o simplemente soldados que abandonaron sus vehículos presa del pánico, etcétera. De todas formas es bastante interesante porque de cada uno de estos carros de combate tenéis material fotográfico o material audiovisual en un canal que se llama Oryx Spienkopf. Sí. O sea, Oryx Spienkopf, que es actualmente una de las mejores páginas que existen a la hora de poder verificar y chequear cuál ha sido las bajas dentro de cada uno de los bandos. Porque al contrario que en otras páginas, cada una de las bajas te la justifica con un elemento audiovisual adjunto. Si te dicen que hay un T-72B3 que ha sido dañado en tal zona, te adjunta una imagen donde se ve ese T-72 y te ponen al lado la fecha en la cual se tomó la imagen y tú mismo puedes comprobar el daño, o sea, el grado de deterioro de la célula o, por ejemplo, si ha sido abandonado, pues que veas que está muy bonito, está muy bien pintado, pero no hay nadie, lo han dejado abandonado, han salido corriendo, no se sabe por qué. O que te encuentras un carro de combate que ha sido dañado y puedes ver cómo tiene un lateral reventado o cómo es el carro de combate que ha sido totalmente destruido y ves la torreta por un lado y el chasis por otro, etc. ¿Sí? Entonces es bastante curioso. Y destruidos, han destruido aproximadamente el 52,05, es decir, la mitad de los carros de combate han sido destruidos. Y más de la mitad de esa mitad, es decir, un tercio, más de un tercio de hecho, han sido capturados y puestos en servicio en el bando ucraniano. Con lo cual dentro del bando ucraniano te encontrarás T-64, T-72, T-80 y de también hecho, probablemente algún T-90.
Había una noticia que ponía que Ucrania tiene más carros de combate que cuando empezó la guerra.
Sí, hace relativamente poco salió esa publicación. Yo la verdad es que no me la creo mucho porque
estamos publicitaria, porque seguro que les destrozaron bastantes, ¿no? Pero ahí la noticia.
Los memes de los granjeros.
Bueno, lo de los granjeros, claro, al final, a ver, lo que hacen es coger chatarra como se cogió toda la vida y si se puede restaurar el tanque, arreglarlo, lo usarán y si no, para chatarra.
Exacto. Si tú vas a la huerta a recoger pepinos y te encuentras un T-72, yo también le remuelco. Pero, bueno, yo me le quedaría, probablemente.
Bueno, ¿hay algún paisano de estos en la zona de Normandía, ahí en Francia, que guardaron algún tanque en su casa? Y en Alemania un paisano que guardó uno y tuvo un problema hace poco con la justicia.
Ah, pues mira, pues eso...
Me suena que fue en Alemania que le encontraron un tanque en su casa.
Eso, por ejemplo, no lo sabía. Entonces, claro, en términos generales vemos, uniendo no solamente lo que habéis comentado en otros podcasts, sino en este, lo que vemos son, por un lado, que tenemos a un ejército que tiene una cadena de mando centralizada, que tiene una carencia de suboficiales, que arrastra el problema de no tener suficientes soldados profesionales en el campo de batalla, que los soldados que tienen en el campo de batalla, muchos están totalmente desmoralizados, que no tienen ganas de combatir, que no saben ni siquiera por qué demonios están combatiendo, o simplemente que no están de acuerdo con el tipo de guerra en el que están. Los de operaciones especiales.
Operación especial.
Es verdad, cierto, que lo llaman operación especial.
De hecho, por el tema de los reservistas, que es algo que al comienzo estuvieron ahí hablando en el chat, es importante que si hay declaración de guerra pueden movilizar los reservistas, todo lo que tengan en Rusia, pero yo sé que hay reservistas que ya están luchando, pero luchan como voluntarios, digamos, piden voluntariamente la entrada, la vuelta al ejército.
También recuerdo en esos informes en los cuales te había mostrado antes. En esos dos informes no, eran un informe que salía el equivalente a revista de ejércitos, pero publicado por el Ministerio de Defensa ruso, en el cual se citaba que en el año 2020 estaban tratando de entrenar a los soldados del ejército ruso en nuevos sistemas. Los rusos tienen sistemas especialmente avanzados, pero se habían dado cuenta de que cada año que pasaba existía una brecha entre el grado de cualificación de las unidades que tienes para operar los sistemas y el grado de complejidad de los sistemas. Con lo cual también tenemos otro problema añadido. Y es que los rusos tienen sistemas muy avanzados, pero en muchos casos no tienen personal cualificado para poder sacarle todo el jugo. Bueno, con lo cual eso también explicaría...
Con la reforma educativa tampoco.
Con lo cual eso también explicaría por qué no estamos viendo en servicio la famosa ADA, ese grandísimo complejo de sistema antiaéreo que tienen los rusos, que de hecho en la sección de imágenes tienes...
Me acuerdo de haberla visto.
Creo que se llama ADA Concept Concepto ADA. A ver, que yo también lo voy a buscar.
Está, vale. Está ahí con todos los círculos y concéntricos.
Exacto, o sea, desde el pequeñito soldado que te lleva un Igla hasta el sistema S-400 tienes toda esta gran cantidad de sistemas redundantes que te cubren el espectro aéreo de un avance terrestre. Pero claro, los rusos, desde la Guerra Fría, partían de la base de que la superioridad aérea contra un país como Estados Unidos no iba a estar garantizada por la gran brecha tecnológica que existían entre los cazas. Uh-huh. Así que los rusos invirtieron una gran cantidad de sistemas para denegarle el espectro aéreo a dichos cazas. Y ahí vemos de todo. Vemos el S-300, vemos el OSA, vemos el Buk, vemos el Pantsir, cada uno. De hecho, antes cuando se estaba hablando de los ATGM, de que cada unidad tiene un rango de combate determinado y tiene un sistema para ese rango en concreto, sí. Los sistemas antiaéreos también.
Igual, van por capas como una cebolla.
Claro, a nivel de sección tienes el Igla, luego a nivel de compañía tendrás el Pantsir, etcétera. Y luego a nivel de división, pues ya tendrías el S-300 y demás. Entonces tienes una enorme cantidad de sistemas antiaéreos para poder defender a las fuerzas rusas cuando se despliegan en el campo de batalla. Y estos sistemas apenas los hemos visto en acción. Claro, la superioridad aérea rusa, en teoría, todos partíamos de la base de que iba a ser total.
Aviones ucranianos no se ven tampoco ya muchos desde el principio casi de la guerra.
No, pero drones sí.
Sí, drones sí, pero claro, esto es un S-400 contra un dron de los pequeñinos, bueno, no lo veo yo.
Sí, hombre, también es cierto de que todavía yo al menos no puedo corroborar que los rusos hayan estado empleando sistemas de uso estratégico contra los drones. Bueno, no, miento, cierto. Recuerdo el caso, por ejemplo, del hundimiento del Moskva, que en teoría tenía un sistema que era el S-350, que le tenía colocado en la parte superior, parece que cuando recibió el impacto, una serie de buques que iban al lado del Masbá se metieron dentro del buque, utilizaron la grúa, y probablemente la grúa que estaba en el Masbá la utilizaron para remolcar el sistema S-300 a un buque para llevárselo, sí, de la que se estaba hundiendo el buque, probablemente. Y hay algunas teorías de algunos analistas militares que sugieren que probablemente se utilizó misiles Neptune, mientras que son misiles antibuque que los lanzaron los ucranianos desde la costa, mientras utilizaban un dron para activar de manera prematura los sistemas de defensa aérea del buque, porque el rango de búsqueda de dichos radares era de 180 grados nada más.
Sí, justo, dirigirlos para el lado contrario, sí.
Claro, entonces tú utilizas el TB2 Bayraktar para desviar la atención del radar, vale, pero es que hay otros analistas que sugieren directamente que los radares ni siquiera estaban activos, porque en el momento en el que nosotros vemos el Masbá, cuando están remolcando, vemos que los radares están en posición de stand-by, o sea, como si estuvieran como apagados, y no sabemos si es que me han pegado un golpe con el Neptune y cierra la puerta, apago, que se escapa el SAPE, apaga y vámonos, pone el radar en stand-by y cierra la puerta.
No, yo si me pega un impacto no apago el ordenador, ya te digo yo.
Hombre, no, la verdad es que hay bastantes cosas raras en el caso del Masbá.
De hecho, tenemos un programa sobre misiles navales, misiles asesinos de buques, con Paco, el creador del blog Naval, y tenemos mañana estreno una parte de ese programa, una micro píldora, ¿no?, que se llama ¿Qué le pasó al Moskva? Misil Neptuno versus crucero misilístico Moscú. Y ahí explicamos todo lo que estás explicando sobre el hundimiento del crucero Moscú.
Sí, yo en aspecto navales no tengo ni idea, pero yo me guío por lo poco que he podido leer.
Al final es un sistema de misiles parecido al de un carro, al final. Más grande. Sí.
y eso. Luego, por ejemplo, también vemos, porque te iba a comentar también un par de cosillas. La primera de todas era sobre el fetichismo que existe a día de hoy con el tema de los ATGM y los drones, que son es un poco lo que la gente esgrime un poco para finiquitar, como dijiste antes, el concepto del carro de combate. Bueno, para empezar, resulta bastante curioso que el carro de combate en manos rusas es obsoleto, no es efectivo, pero en manos ucranianas sí lo es.
Claro, es efectivo. Le van a mandar 200 los polacos, no sé cuántos los otros.
Sí, claro. Es cierto. No tanto por los carros de combate que le van a suministrar, que también, ojo, porque es un buen dato el que has dado. Aunque bueno, en este caso es porque hay muchísimos ejércitos que probablemente vayan a invertir una gran cantidad de dinero en defensa, querrán modernizar sus parques acorazados. Y en vez de dar de baja un carro de combate y despacharlo, mejor te lo envío gratis a Ucrania y haz con él lo que te dé la gana. Porque básicamente los carros de combate que le están enviando a Ucrania son carros de combate no muy modernos, que digamos.
Y a Polonia le están dando M1 Abrams a cambio de ellos.
Sí, o...
No
o
sé por cuántos ejemplo, por cada uno, no creo que sea uno a uno, sino que será a lo mejor 5 por 1.
Exacto, o carros de combate que derivan del T-72 M1.
Sí, los que dan los polacos son esos.
Exacto. En el caso de los polacos, el Twardy, que el polaco es un idioma prácticamente impronunciable. Yo no puedo con el polaco.
Es difícil.
Oye, con el húngaro menos. Con el húngaro menos.
Si vas con el ruso, ya mucho mejor que yo.
Pues sí. De hecho, es que al fin y al cabo lo que llama la atención es eso. O sea, ¿por qué si el carro de combate es un sistema obsoleto e ineficaz en manos rusas, ¿por qué si es eficaz en manos ucranianas? Porque los ucranianos lo están empleando de manera inteligente en el campo de batalla cuando pueden. Sí, es cierto que les han destruido también bastantes carros de combate a lo largo del conflicto, pero también es cierto que las pocas veces que hemos visto los carros de combate ucranianos en el campo de batalla los están empleando de buena manera.
Una pregunta que hicieron en el chat, que es justo el momento adecuado, dice que no se ven grandes formaciones de carros, es decir, un avance de batalla de 20 carros o 30, siempre se ven unidades sueltas, 2, 3.
Yo creo que en este caso debe de ser por las restricciones del propio terreno desde febrero, por el tema de las Rasputins.
Del barro, ¿no? Sí, justo.
Digamos que era una teoría que estaba manejando. El problema es que hay muchísimas zonas donde sí es propicio utilizar grandes formaciones de carros de combate, pero sin embargo no las estamos viendo, y ahí tienen toda la razón del mundo. Pero yo creo que es porque en la guerra de Ucrania, al contrario que en la guerra del Golfo, había una línea de combate definida. Uh-huh. Pero en cambio, en esta guerra de Ucrania, no tanto. Porque vosotros, por ejemplo, cuando tomáis el mapa de Ucrania, todas las zonas que están en teoría bajo ocupación rusa, no son zonas que estén consolidadas por los rusos. Son zonas que se estiman que están dentro de las posiciones rusas porque las tienen inmediatamente detrás y listo.
Uh-huh. Sí, que no es una ocupación total del terreno.
Claro, porque hay que tener en cuenta de que los ucranianos están utilizando fundamentalmente a infantería montada en vehículos civiles y en vehículos muy ligeros, algunos incluso van a patita, y están distribuidos por el mapa actuando bien, o como fuerzas organizadas dando golpes de mano contra las fuerzas rusas. Uh-huh. O directamente están actuando como partisanos o como guerrillas detrás de las líneas enemigas. Entonces,
de hecho, tengo yo, mira, un pequeño short de esto, un corto que hice de un programa de Guillermo Pulido, lo llamamos Guerrillas Anticarros, justo eso que estás comentando.
Sí, exacto. Pues las guerrillas anticarro que estamos viendo en Ucrania es uno de los motivos por los cuales no vemos grandes formaciones de carros de combate, porque las grandes formaciones de carros de combate, para empezar, demandan muchísimos recursos que los rusos en muchos casos no disponen en el momento en el que son precisos, y hay que tener en cuenta de que tratar de utilizar grandes formaciones de carros de combate es eficaz cuando quieres atacar a otras grandes formaciones de carros de combate, cuando quieres anexionarte grandes cantidades de territorio en un uh-huh. muy corto periodo de tiempo. El problema no es anexionarte territorio, el problema es consolidar, mantener el territorio que tienes detrás. Y para mantener el territorio que tienes detrás de esas líneas de carros de combate, no necesitas carros de combate, necesitas fuerzas de ocupación, que es lo que le falta a Rusia.
Porque de hecho yo vi imágenes de lo que se llama la Guardia Nacional rusa.
¿La Rosguardia?
Esa, justo, la Rosguardia, que en teoría no puede salir del territorio ruso, pero bueno.
Y los están sacando del territorio sí, ruso para combatir en Ucrania.
Era más bien como una especie, estaba como dirigiendo el tráfico, pero sí estaban por ahí.
Exacto. Hombre, sí es cierto que los rusos están colaborando con fuerzas regionales, con milicias. Y luego también es cierto de que están contando con la ayuda de... están contando con la ayuda de sirios, de mercenarios sirios, de mercenarios libios, de...
No, todos, y los rusos, y los ucranianos también tienen milicianos, mercenarios, milicianos, todo. Es una cosa en la que se está viendo mucho la importancia que tienen los voluntarios y voluntarios por un lado muchos, pero sobre todo el tema de los mercenarios, las empresas estas de seguridad, es decir... Sí, claro, los dos bandos están usando mucho esos elementos.
Claro, es que hay que tener en cuenta de que la zona de Chechenia es una especie como de... No es realmente un estado, pero es una región clientelar de Rusia. Dispone de una gran autonomía, porque de hecho... Después de que mataran al padre de Kadyrov, a Kadyrov padre, le pidieron a Kadyrov hijo obediencia al Kremlin, y a cambio de obediencia al Kremlin les iban a dejar tranquilitos y no les iban a tocar las narices. Con lo cual digamos que la política interna de Rusia es muy sencilla: no me toques las narices y no te hago nada.
Así funciona.
Y dentro de Chechenia hay grupos de chechenos que están a favor de Kadyrov, pero también hay muchos chechenos que están en contra. De hecho, se han visto grupos de chechenos combatiendo con los ucranianos.
Sí, claro, esos chechenos pueden ser de los que perdieron las guerras de Chechenia.
Sí, o los chechenos simplemente que no están de acuerdo con el sistema. Con el sistema ruso y sobre todo con la posición que tiene el actual gobierno de Kadyrov con respecto al Kremlin. Bueno, y hemos visto de todo. También hemos visto, por ejemplo, a chetniks serbios luchando con los
Y
rusos.
colombianos de comunistas luchando en el bando de Rusia. Yo ya vi varios.
Exacto, o sea, de todo. Es que
Y colombianos anticomunistas luchando en el barrio.
sí. Eso es curioso, pero también he visto españoles que estaban luchando del lado de las
Sí.
fuerzas del Donbass y también estaba viendo españoles que estaban luchando con el batallón Azov.
Sí.
Que de hecho ha habido por ahí bastantes imágenes y llama la atención. Recuerda un poco la situación de la. Recuerda un poco a la división azul española luchando en la Segunda Guerra Mundial en el frente y luchando. Con españoles republicanos que perdieron la guerra en el otro lado de las
En los dos
trincheras.
lados. De hecho,
Resulta
tengo una
bastante
foto aquí,
curioso.
si la encuentro, de Mariupol, en la que sale este hombre que tiene origen hispanoamericano, con el interés, o sea, ¿cómo se llama? Como el AT español, el AT4. El AT90, el español. Y tiene rasgos de caribeños. Debe ser uno de estos voluntarios.
Creo que sí. Ahora mismo me parece. No recuerdo que estaba sujetando, pero si sí, era uno que tenía unos rasgos así
Era
un
española,
poquito mulatitos. Sí, puede ser.
No, gatitos no, se está sujetando el arma, el anticarro español.
Ah, sí, pero tiene. Sí, es verdad. Es el que tiene rasgos. Sí, ah, vale, ya sé quién dices. El que está agarrando el C90, si mal no
Usa
recuerdo.
690 en la mano, sí.
Correcto. Pues
Claro,
bueno.
por ejemplo, en el tema, claro, al final, en el tema de los mercenarios, y es más fácil conseguir mercenarios de infantería, ¿no? Que mercenarios carlistas, por ejemplo. Es un tema más complejo encontrarlos. Eso, por ejemplo, lo digo porque en la Guerra Civil Española, los que eran voluntarios del aire, hicimos un programa sobre uno de ellos, era contratado, era como, digamos, tú sabías pilotar un avión y no venías como de las Brigadas Azules, venías como asalariado. Las brigadas azules no, de las brigadas internacionales.
Correcto. Hombre, sí está pasando en Ucrania que las fuerzas del Donbass, las milicias del este de Rusia, perdón, del este de Ucrania, Rusia les ha estado suministrando tanques del inventario, de su propio inventario. No solamente los que han estado pillando de los inventarios ucranianos, sino también de los inventarios rusos. No son mercenarios per se, pero bueno, sí son fuerzas a las cuales se les han dado carros de combate del inventario ruso para aumentar su eficacia o eficiencia en el campo de batalla, aumentando su potencia de fuego y demás. Ah, pues bueno, como dije antes, que de hecho estaría hilando con el inicio del podcast. Yo pienso que el carro de combate no está obsoleto. Yo pienso que está habiendo una mala praxis en el uso, no del carro de combate, sino del sistema de armas combinadas por parte de Rusia. Y en la medida en la que está siendo mal utilizado, yo no utilizaría a Ucrania como paradigma de cómo va a ser el campo de batalla en el futuro, porque tendríamos que partir tendríamos que partir todos de la premisa de que en todos los campos de batalla del futuro va a haber una potencia como Rusia que va a actuar de manera totalmente inepta en el campo de batalla. Y yo, por lo menos, así no lo veo. Porque yo pienso que si Rusia no hubiera contado con un sistema de mando tan centralizado como el que tiene ahora, si hubiera tenido soldados más profesionales, si no hubiera tenido esa brecha entre personal cualificado y tecnología, y si hubiera sacado. Si hubiera sacado todo lo que tenía que haber sacado en el momento indicado, probablemente la hostia no habría sido tan gorda como la que se están llevando, porque ahora mismo los pocos avances que están teniendo en Ucrania los están teniendo a un enorme costo de vidas humanas y de material. Y en parte es por la propia mentalidad, política rusa del no existe una rendición honorable. Nosotros no nos vamos a rendir y vamos a...
No, es que rendirse sería que se riesen de ellos y eso no lo van a hacer.
El único caso histórico en la historia de Rusia donde sí, en la historia reciente, donde sí hemos visto una rendición entre comillas, fue durante la guerra de Afganistán, pero también es cierto de que la guerra de Afganistán coincidió justo con la disolución de la Unión Soviética.
En Afganistán también se rindieron los americanos.
Eso es cierto.
Creo que en parte la rendición de los americanos y bueno, de la OTAN que marchó después con ellos, es lo que animó a Putin a hacer esto en parte.
Que bueno, dos cositas muy pequeñitas. La primera de todas, que no es tanto que Estados Unidos haya perdido la guerra en Afganistán. Es que la coalición perdió la guerra en Afganistán. También la perdió Francia, también la hemos perdido todos.
Todos. Marcha el jefe, marcharon todos.
Claro. Lo que pasa es que, lo que sí es llamativo de Afganistán, al igual que con Ucrania, porque hay ciertos elementos relacionados entre la guerra de Afganistán y la guerra de Ucrania, es que, por un lado, se ha subestimado demasiado a la población nacional. Sí es cierto de que en Ucrania, al contrario que en Afganistán, hay un sentimiento nacional que una buena parte del pueblo para luchar contra un mismo enemigo. En Afganistán el problema era que las relaciones que había entre las diferentes etnias eran relaciones tribales. Cada uno tenía su propio líder. Entonces, si tú te cargabas a un líder de una agrupación tribal, lo que pasaba es que, bueno, seguía habiendo 988 agrupaciones tribales en el país.
No, y los de la tribu de ese hombre te odiaban de por vida.
Exacto. Pero sí es cierto que el problema que estamos viendo en Afganistán y el problema que estamos viendo en Ucrania es el mismo, que aunque aún en el hipotético caso en el que Rusia hubiera tenido la capacidad para poder anexionarse todo el territorio que hubiera querido y hubiera conseguido consolidar todos los objetivos que se habían marcado desde el inicio de la guerra, el problema sigue siendo el mismo, que es consolidar el terreno que acabas de ganar mediante una fuerza de ocupación efectiva.
Por eso yo creo que van a quedarse en el Donbass porque es más fácil controlarlo. No necesitan 10 casi soldados, o sea, un soldado por cada 20 civiles, ¿no? Lo van a controlar más fácil.
También porque hay factores étnicos que le bailan las aguas a Rusia, porque buena parte de la población del Donbass se siente más rusa que ucraniana.
De hecho, mira, voy a tener este domingo, o sea, pasado mañana, un programa que va a tratar el tema, estoy buscando aquí para que la gente lo vea. Se llama El camino a la guerra, descifrando la guerra, con Alejandro López Camorea, que tiene un libro publicado por Esfera de los Libros, que es justo el camino hasta el 2022. Y vamos a ver un poco todo lo que sucedió en el 2014 en el Donbass y vamos a ver eso que estás comentando ahora de los problemas que no se habla tanto, ¿no? Es decir, problemas civiles que hay, ¿no? Incluso las luchas entre gente en Mariupol, que unos son más de un lado que de otro, e incluso más completamente del lado de Putin que del lado del gobierno de Putin, ¿no? Todo eso es lo que hace este escenario también muy complejo, ¿no? Es lo que yo siempre dije, y me acusan de todo, que no es ni blanco ni negro, sino que hay mucho gris.
Bueno, Descifrando la Guerra también tiene un Twitter que ahora está teniendo ciertos problemas con su cuenta y yo desde aquí animo a todos los que nos estén escuchando para apoyarles en su Twitter porque hace unos trabajos excepcionales.
Sí, sí. Y el libro está muy interesante. Yo estoy leyendo más o menos la mitad y está muy bien. Estoy un poco asustado de todos los líos que hay que montarse. Más de los que yo sabía, que ya sabía que había líos.
Exacto. Luego también, por ejemplo, la gente se escuda mucho en el que el carro de combate el tanque está obsoleto porque alegan que hay algunos países que ya lo están dando de baja. Por ejemplo, es curioso, pero en el caso de los belgas han tenido que recurrir a una suerte de unidades multifunción con Alemania para poder cubrir ese vacío que ha dejado el carro de combate dentro de su ejército. Y pese a ello, los belgas, si mal no recuerdo, utilizan vehículos derivados del Piraña, que son vehículos fundamentalmente sobre ruedas, son 8x8, a los cuales les han colocado torretas de 30 milímetros y de 105 milímetros, lo que sugiere de que aunque no tienen el carro de combate, necesitan algo intermedio para sustituir ese vacío que ha dejado en el ejército elementos para apoyar con fuego inmediato a las fuerzas terrestres en el campo de batalla.
Digamos un carro de apoyo a infantería como en la época británica, ¿no? Que tenían el apoyo a infantería y después el de combate, ¿no? El de brecha. De cruces.
Exacto. Y luego, otro ejemplo que ponen mucho es el del ejército de los Estados Unidos de América. No el ejército de los Estados Unidos de América, sino el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Porque son dos ramas separadas. Cada uno tiene su propio presupuesto, tiene sus propios sistemas. Claro, tienen enfoques distintos, etc. Pues resulta que si revisáis el archivo Force Announcing del año 2030 del ejército de los Estados Unidos de América, perdón, del cuerpo de marines, especifica que las capacidades acorazadas serán tarea del US Army, es decir, no están rechazando el uso del carro de combate, se lo están relegando al US Army, porque al fin y al cabo el ejército de Estados Unidos sigue teniendo carros de combate y los va a seguir teniendo.
Sí, sí, habrá unidades, me imagino, cuando se desplieguen cedidas o como están los artilleros, ¿no?, metido en una unidad de caballería, pues lo mismo, es decir, el US Army dará a los marines el apoyo de carros de combate, mientras los marines tengan sus vehículos tipo Piraña y también vehículos anfibios. Propio para la guerra que se espera en la zona china, que será otro escenario que espero que no veamos.
Sí, porque de hecho en la página 8 lo dice. De hecho, especifica claramente que en caso de ser requerida dicha capacidad, el US Army subordinará unidades acorazadas. Sí, pues, en tareas de apoyo, que es algo que lleva haciendo desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, etcétera. O sea, tienen capacidad para hacerlo. De hecho, el US Army ha demostrado desde la Segunda Guerra Mundial y Corea que son capaces de desembarcar tropas acorazadas a las playas de ser preciso. Los marines, por tanto, no anuncian que el MBT carezca de sentido en el campo de batalla. Anuncian que no es importante para el tipo de misiones específicas para los marines, ya que supone un lastre en costos y capacidades, especialmente para el teatro de operaciones del Pacífico.
Sí, es evidente. Evidente.
Exacto. Con lo cual, los ejemplos más clásicos que se están utilizando para denostar el carro de combate o finiquitarlo, en cierta medida son falaces. Luego también hay otras personas que alegan que hay países que están reduciendo el número de carros de combate en el inventario. Bueno, eso en cierta medida es cierto, porque la potencia de fuego y las capacidades de las unidades cada vez está aumentando más. Con lo cual, para una misma cantidad de daño que le puedes infligir al enemigo, necesitas cada vez menos recursos. Entonces no es muy sostenible tener una enorme cantidad de recursos cuando puedes hacer lo mismo con menos, optimizando el uso de unidades cada vez más pequeñas. Por ejemplo, hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial que antes existían mucho el cuerpo de ejércitos, luego se puso muy de moda durante la Guerra Fría el uso de divisiones, y ahora se está poniendo muy de moda el uso de regimientos e incluso el uso de brigadas tácticas. Que ese es un problema también que han tenido los rusos, porque, por ejemplo, los rusos han querido relegar, debido a la falta de recursos dentro del ejército ruso, han bajado un escalón menos y disponen de batallones tácticos. El problema es que la praxis militar ha demostrado que los batallones tácticos no son lo suficientemente autosuficientes en el campo de batalla para poder sostener un combate prolongado, por motivos logísticos y por limitaciones en la potencia de fuego. Sí. Normalmente siempre es bueno el regimiento, porque el regimiento suele tener subordinados grandes baterías de artillería, y tenemos que tener en cuenta de que al fin y al cabo las distancias de combate aproximadas de un regimiento son 15 kilómetros de alcance. Y la artillería suele tener aproximadamente ese alcance, 15 kilómetros, 20 kilómetros aproximadamente. Y están teniendo problemas en ese aspecto. De hecho, los batallones tácticos rusos surgieron porque en muchos casos había brigadas rusas que carecían de suficiente personal o de suficientes recursos, y entonces para optimizarlos trataron de rebajarlos un escalón en el escalón de unidades militares. Pero es que luego encima esos batallones tácticos, cuando los envías a Ucrania, si encima no son lo suficientemente autosuficientes para mantener un combate prolongado, si aparte de eso tienes poca logística y encima la poca que tienes te la andan atacando de manera sistemática, pues entonces tienes a una unidad muy mermada, muy baqueteada, que no puede sostener un combate de manera prolongada en el campo de batalla.
Sí, eso es algo que tratamos con... Esto tratamos el tema este con Fran Matías, y tenemos un short también, el que quiera buscarlo, que se llama ¿Funcionaron los BTG rusos? Y ahí hablamos un poquitín. Y de hecho ya estaba en Rusia en transformación el BTG para convertirlo en brigada, es decir, para convertir la unidad básica de actuación, ¿no? No el BTG, el batallón, sino la brigada.
Es que tendría que ser una brigada o un regimiento como mínimo. Sí, como mínimo. Bueno, al fin y al cabo las diferencias que existen entre una brigada... Bueno, es que al fin y al cabo las brigadas por norma general tienden a ser más autosuficientes que los regimientos, sí. Lo más lógico sería una brigada. Entonces, eso, el tanque tenemos que verlo siempre, no solamente como un elemento de protección, sino también como un elemento de fuego directo e inmediato en el campo de batalla. Poder efectuar fuego directo inmediato en el campo de batalla implica que le estás dando muy poco espacio a tu enemigo para poder reorganizarse, para poder zafarse del campo de batalla. Porque si cada vez que te encuentras con una oposición enemiga en el campo de batalla, tienes que llamar a la fuerza aérea o tienes que llamar a una fuerza para que te envíe un dron que puede tardar 2 minutos, 3 minutos en llegar, en 3 minutos pueden pasar muchas cosas. De hecho, estamos los enfrentamientos en los que implica el uso de carros de combate, muchas veces no se miden en minutos, sino que se miden en segundos los enfrentamientos. Con lo cual el carro de combate es bastante interesante en ese aspecto. Yo pienso que el dron, más que enfocarlo como elemento antagónico del carro de combate, yo pienso de que es un excelente complemento del carro de combate, porque puede multiplicar sus capacidades en el campo de batalla.
Me vino a la cabeza, no sé, me vino así un día un flash de ver un dron puesto encima de un tanque y que despegue como para ampliar el espacio de visión del tanque.
Bueno, yo por ejemplo eso no lo veo y te voy a explicar por qué. Porque ya dentro de una unidad militar, o sea, todas las unidades militares tienen elementos de reconocimiento. Y hay distintos drones, de más pequeños a más grandes. Puedes tener drones a nivel de sección, puedes tener drones a nivel de división de toda clase. Puedes tener un TB2, puedes tener un... Había por ahí un dron muy pequeñito, creo que se llama Black Hornet, si mal no recuerdo, que es un dron muy, muy caro, pero es súper, súper, súper pequeñito y que lo utilizan los es como un minicóptero pequeñito que lo utilizan los estadounidenses para poder reconocer el terreno sin que sean detectados. Creo que se llamaba Black Hornet.
Sí, lo conozco, ese
mini dron. Pues claro, tú dentro del carro de combate, sobre todo en carros de combate occidental, bueno, los carros de combate occidentales, por norma general, suelen tener 4 tripulantes. Suelen tener comandante, artillero, cargador humano y luego suele tener el conductor. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, los franceses tienen el AMX-56 Leclerc, que tiene 3 tripulantes y tiene cargador automático. Luego, por ejemplo, tienes carros como el K2 Black Panther o como, por ejemplo, el Type 10 de Japón, que también tienen cargador automático. Siguiendo un poco esa filosofía de los rusos. Los rusos, desde el T-64 hasta el día de hoy, todos los carros de combate que han sacado tienen cargador automático, hasta el T-14 Armata. ¿Qué es lo bueno de tener cargador automático? para tener un cargador humano, una persona cargando, necesitas un espacio para albergar. Al necesitar un espacio para albergar a un cargador humano, es decir, un humano que esté dentro de la torre, está cargando el cañón con la mano, necesitas espacio. Espacio implica volumen y volumen implica más material, más blindaje, más peso. Entonces, si tú tienes un cargador automático, no solamente estás manteniendo la cadencia de fuego del carro de combate estable, sino que además también estás reduciendo el espacio y por ende estás reduciendo el número de material que necesitas para producir ese carro de combate. Luego también estás reduciendo el número de soldados dentro del carro de combate, lo cual siempre es beneficioso. Y también estás reduciendo el riesgo de lesiones por parte del cargador humano. También lo que te permite es poder disparar con el carro en movimiento, poder cargarlo. Normalmente no se suele hacer. Normalmente el carro de combate suele disparar estando quieto y cubriéndose detrás de una cobertura para aumentar la precisión, porque un carro de combate normalmente no suele efectuar un disparo a más de 2.500 metros, 2.800 metros por norma general. Ha habido casos de carros de combate que han efectuado disparos a 5 kilómetros. De hecho, creo que el Challenger 1 en Irak abatió un T-72 a una distancia de 5 kilómetros. Pero normalmente las distancias de combate de un carro de combate suele estar ahí entre 1.800 metros, 2.000 metros aproximadamente. Son los rangos de combate ordinarios.
Bueno, en Irak no hay casi, claro, ¿no? Si es un desierto, bueno, no tienes árboles, no tienes nada, es más factible, pero en Ucrania, queramos o no queramos, bueno, algún árbol hay por ahí, alguna casa, ¿no?
Sí, hay bastantes bosques. El campo, evidentemente, no es perfectamente llano, tiende a ser rugoso, tiende a haber obstáculos. El enemigo no es idiota, también trata de explotar el terreno a su favor para reducir el perfil. Y cuando tú avanzas por el campo de batalla, si avanzas a cierta velocidad y el campo es demasiado irregular, no es muy factible tener a un cargador humano que ande cargando el cañón. Estos son ventajas del cargador automático. Es una tendencia. Cada vez vemos más carros de combate con torretas no tripuladas y con cargador automático. Pero sin embargo, se demostró, de hecho, por ejemplo, esto se vio mucho en Suecia con el uso del Stridsvagen 103, que es un carro de combate muy interesante. A ver si podrías poner una imagen de él.
Ah, sí, voy.
Que es el Stridsvagen 103, que es un carro de combate único porque se le puede considerar una especie de carro casamata.
¿Cómo? ¿Switchblade?
Ah, se escribe S T R I D S W A G E N espacio 103. Stridsvagen 103.
Lo descargo ahora.
Sí. Es un carro de combate que no tiene torreta.
Ah, ¿como un cazacarros?
Efectivamente, parecido a un cazacarros. Es un carro casamata. Claro, la gente dice, claro,
sí, lo conozco, este sí.
Sí, que es en plan, pero entonces el carro de combate, claro, para poder apuntar hacia la izquierda o hacia la derecha, solamente tiene que bloquear una cadena y girar con la otra. Pero ¿cómo hace para apuntar hacia arriba o hacia abajo? Pues lo que tiene es una suspensión hidroneumática, que lo que hace es aumenta la suspensión hacia arriba o hacia abajo o sea, básicamente lo que hace es inclina el chasis hacia arriba o hacia abajo con un sistema hidroneumático que tiene. Pues ese carro de combate solía estar operado por dos soldados. Y lo que habían demostrado en el ejército sueco es que como mínimo se requieren de 3 soldados a 4 soldados para que una unidad sea lo suficientemente eficiente en el campo de batalla, porque 2 soldados no pueden operar de manera eficiente en el campo de batalla dentro de un carro de combate.
Sí, de hecho, eso es un tema que en la Segunda Guerra Mundial les pasó a los franceses, que tenían, el comandante era a vez comandante y artillero, o comandante y tirador o algo así, y exacto, eso hacía que tuviese mayor estrés y se cortocircuitase. Es decir, llegase un momento que en momentos claro, de demasiado estrés, Bueno, el pobre no sabe lo que hace. Ya. Quedaba, se hacía una cosa, no hacía la otra, ¿no? Pues claro, eso cuanto más gente metas en un carro, mejor, salvo que lo claro. automatices.
Y se cumple la misma regla, es que es la regla del 3. Se sigue cumpliendo exactamente la misma regla de 3 que en un escuadrón o en cualquier unidad militar. Como mínimo necesitas una unidad de comando, una unidad que dé órdenes, que lidere el ataque, una unidad de fuego y una unidad de movilidad o de movimiento. O sea, una unidad de maniobra, que se le suele llamar, por norma general. Pues dentro también necesitas uno. El elemento de maniobra, entre comillas, es el conductor. El elemento de fuego es el artillero y el elemento de comando es el comandante. El comandante comanda, el artillero dispara y el conductor conduce. En el momento en el que empiezas a mezclar más, en el momento en el que empiezas a relegar mayor cantidad de funciones a una unidad, que por cierto es una unidad que por norma general está combatiendo en primera línea de combate,
sí.
que les están disparando y que tienen una misión muy importante, que es liderar un asalto con tropas muy vulnerables detrás. Si te rompen la línea acorazada, las unidades mecanizadas no tienen nada que hacer contra unidades acorazadas. En igualdad de condiciones. Pueden hacerlo, tendrían dificultades. Y entonces también había salido un estudio que lo habían sacado los italianos a raíz del tanque europeo. Porque estaban pensando sacar un tanque europeo y habían sacado un demostrador tecnológico en el cual habían mezclado el chasis del Leopard con la torreta de la MX-56 Leclerc francés, con cargador automático y demás. Solo era un demostrador tecnológico, nada más. Ese no va a ser el carro de combate de Europa, ya lo digo de ya. Pues el estudio había dicho de que efectivamente la tendencia es a que haya menos gente dentro del carro de combate, pero al mismo tiempo se evidenció que la mayor parte de los ejércitos requieren como mínimo, mínimo, mínimo 3 soldados dentro del carro de combate para que sea una unidad eficiente en el campo de batalla, como mínimo. Por ejemplo, el T-14 Armata. ¿Cuál es una de sus mayores novedades, entre comillas? Porque tampoco es nuevo. Que tiene una torreta no tripulada, que tiene cargador automático, pero sigue teniendo a 3 tripulantes. Y los 3 tripulantes van sentados uno al lado del otro en la parte frontal. Tienen pantallas multifunción, pueden relegarse funciones, pero el comandante comanda, el artillero dispara y el conductor conduce. O sea, en ese aspecto nada ha cambiado. Y existen varias tendencias.
¿Cuántos armatas habrá de verdad?
¿Te refieres en Ucrania?
No, en Rusia.
Pues ahora mismo no lo sé, me parece que habían sacado unas cuantas unidades y las habían introducido de manera temporal en servicio militar para hacer maniobras y ver qué tal se comporta la...
Y para el desfile.
Y para el desfile y demás. Es
un uno aquí que bastante interesante. Que la novedad de la armata es que es invisible.
Lo han dicho en la caja de comentarios.
Sí.
No es invisible. Ah, bueno, vale, lo dicen porque no.
Claro, hombre, claro que es invisible.
Vale. Que a veces tengo problemillas para entender los dobles sentidos en expresión.
Claro, sentido.
Vale, ok. No, pensaba que decía que a lo mejor tenía alguna función que la
hacía.
No, nada. Vale. No, sí, tienes razón. De todas formas, no es tan invisible, pero de hecho ya se ha usado en combate. Que esto es algo que poca gente lo sabe. De hecho, Denis Manturov, que es un alto funcionario de Rusia, había reconocido públicamente en la televisión que habían desplegado una sección de T-14 armatas para probarlos en Siria. Esta afirmación puede parecer pretenciosa y naturalmente es dudosa. Pero a mí me parece bastante factible en lo personal. Es bastante probable de que sí lo hayan usado por 3 elementos. El primero de todos es porque Siria se ha estado convirtiendo desde el inicio de la guerra en Siria.
En el probadero, sí.
Exacto. En un patio para probar armamento nuevo. Siempre. sistemas antiaéreos, cazas, helicópteros, sistemas de defensa, sistemas de contramedidas electromagnéticas, etcétera. Por ejemplo, el T-14 Armata dijeron que lo habían utilizado en Latakia, en Siria, en combates. Por un lado tenemos eso, que por norma general los rusos han estado utilizando de manera periódica armamento en Siria. Eso ya es un indicativo de que probablemente lo hayan usado. El segundo es que los chinos, los propios chinos, admitieron de que en Siria habían desplegado el T-14 Armata, lo habían admitido, pero luego se pusieron a afirmar que habían destruido dos unidades. Porque claro, hay que tener en cuenta de que la industria armamentística china y la industria armamentística rusa, aunque tienden a compartir cosillas...
No, tienen el mismo cliente, los mismos clientes.
Sí. Están compitiendo constantemente dentro del mercado armamentístico, y el T-14 Armata es un carro bastante novedoso. Es un tanque excepcionalmente moderno y sobre el papel es un tanque de combate excelente en prestaciones. Rompe un poco con la filosofía soviética de carros de combate fabricados en masa, vetustos, fiables, con muy pocos sistemas electromagnéticos, muy hardware, digamos. Muy hardware y mucho hardware, como diría Rajoy. Y claro, si los chinos están diciendo de que sí, han desplegado los T-14 Armata, pero se han destruido dos, y de hecho llegaron a decir de manera pretenciosa de que uno se lo habían destruido con un tow en algunos medios, es porque, por un lado, se admite de que han estado utilizando el T-14 Armata, pero a China le interesa andar vendiendo a Occidente que a Rusia le han destruido el T-14 Armata para despreciar el T-14 Armata y dejar claro que el T-14 Armata no es tan buen carro de combate, no es tan infalible, no es tan indestructible. Es que realmente no hay ningún sistema indestructible.
No, claro, no. Dependerá todo, incluso el factor suerte en el lugar en el que te den y todo. Hablan de, miren por ahí que hay 40 unidades fabricadas, no sé.
En teoría sí, en teoría. Ahora, que estén en servicio dentro del ejército ruso, pues tendría que mirarlo, pero no sabía que ya habían llegado a 40. Pero la cosa
es que... Yo lo encontré en un sitio, pero a lo mejor eso es lo que decían que iban a construir.
Claro. Yo si mal no recuerdo, no sé si tenían 14 o 15 unidades, a lo mejor ya han fabricado más y no me he enterado.
No, pero a lo mejor 40 era lo que tenían planificado para una fecha.
Ah, puede ser. Pero a mí me sonaba que tenían menos. Claro, eso por un lado, pero la tendencia en el uso de carros de combates es a tener carros de combates, por un lado. Es que, claro, digamos que a grosso modo hay tres tendencias. Por un lado, hay países que quieren carros de combate convencionales, con ciertas capacidades añadidas que aumentan sus prestaciones y su eficiencia en el campo de batalla, pero a un coste muy asequible, como por ejemplo el T-72B1MS, Beli Oriel, que en ruso significa águila blanca, que es un carro de combate, ojo, un Type 10, un K2, carro de combate realmente moderno, que puede llegar a valer hasta entre 9 y 10 millones de dólares la unidad. Un T-72B1MS te puede llegar a valer 1,8. Y es un T-72 que tiene la misma potencia que un T-72, el mismo blindaje que un T-72, pero en capacidad de lo que es la mira para el comandante, la mira para el artillero, el fase diurno-nocturno para poder tener capacidad de combate nocturno, el BMS, etcétera, es de lo mejorcito que le pueden meter. Pues ese carro de combate le ha interesado a Serbia, le está interesando a Vietnam, porque es un carro de combate para las prestaciones que tiene y el precio imbatible. Y de hecho, fíjate, si el carro de combate es accesible para otras potencias, que de hecho el T-72B1MS le opera actualmente en Nicaragua.
Un buen saldo, sí, a buen precio.
Sí. O sea, bueno, también es cierto de que toda venta o toda adquisición de armas suele tener un trasfondo
Político,
político
no, no, eso sin duda alguna.
que no se puede nunca obviar. Probablemente muchos sistemas que les han vendido a Nicaragua se los han vendido a precio de saldo. Precio de amiguetes. Precio de tengo que mantener a este gobierno como sea. Etcétera. Claro, si por ejemplo Rusia le vende los T-90 MS a Siria, no es porque les caiga especialmente bien. Es porque Rusia tiene intereses en la región y le interesa que Siria se mantenga para que Rusia pueda tener más presencia en el mar Mediterráneo. De hecho, tiene la base de Tartus y la base de Latakia, que le permite tener capacidad, le permite tener más influencia en Oriente Medio y competir sobre todo con Turquía en la región. Que hecho también vemos a Rusia que cada vez va teniendo más presencia también en África, etcétera. Está metido en la guerra de Nueva Guinea, si mal no recuerdo, etcétera. No, espera, ¿cómo se llama? No, me parece que estaban
Está en Mali, por ahí.
sí, me parece que estaban en Ruanda también, y luego también están en el norte, en Libia, que han metido mercenarios, que seguramente que
Sí,
alguna vez lo
sí.
habrás tratado con
Sí,
Fran
tenemos un
Matías.
programa sobre la Wagner, sí.
Sí, porque de hecho me acuerdo que le anduve escuchando. De hecho, yo
Sí.
soy súper súper fan de Political Room con Yago y Fran Matías. Soy bastante,
A ver
bastante
si
seguidor de
vuelve
sus
Fran
trabajos.
Matías dentro poco por aquí.
Sí, ojalá, ojalá. Ah,
Pues
pues digamos que a grosso modo existen tres tendencias. Carros de combate tradicionales con capacidades, o sea, con costes más asequibles. Luego tienes países que lo que intentan hacer es tener un carro de combate y empezar a meterle un montón de sistemas electrónicos para multiplicar sus capacidades, pero al mismo tiempo reducir sus flotas de carros de combate. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Inglaterra. Que Inglaterra ha pasado de tener 400 carros de combate a cerca de 140 carros de combate. Ahora van a tener el Challenger 3, que es un carro de combate, el cual lo que van a hacer con el Challenger 3 es van a tomar un Challenger 2, le van a despiezar entero de arriba abajo, le van a volver a ensamblar, cambiándole las piezas que estén en pésimo estado operativo. Le van a cambiar algunos sistemas internos, probablemente le vayan a tocar lo que es el BMS, le van a tocar también la mira, etcétera, pero le van a cambiar el cañón y le van a meter el cañón Rheinmetall L55 a 1, lo cual le va a dar una pegada increíble al carro de combate. Les va a salir relativamente caro. Y luego a partir de ahí, pues le irán construyendo capacidades al Challenger con nuevas mejoras a futuro. Es decir, no es un salto en capacidades brutal, pero es un cambio sustancial respecto a lo que ya tenían. Intentan tener mejores carros de combate, pero menos carros de combate. Intentan especializar las unidades, por así decirlo. Y luego existe otra tendencia, que es el uso nuevamente de carros de combate medios y carros de combate ligeros. Ojo. De hecho, hay algunos países incluso que están pensando en, coño, si me van a destruir un carro de combate.
Tengo tres.
Claro, no tanto así, es en plan, si me van a destruir un carro de combate, por lo menos que el carro de combate no me cueste un ojo de la cara. Y por lo menos voy a garantizar cuatro cosas fundamentales: movilidad, protección y potencia de fuego básica, y un cuarto elemento, que por lo menos la tripulación sobreviva. Con esos cuatro me vale.
Eso,
Y estamos
Aza, podemos un día para más adelante hacer un programa sobre el futuro, o sea, sobre el carro de combate, el futuro, los modelos. Y yo creo que en este caso, centrarnos un poco ya en lo que nos queda de Ucrania y hacer un programa con todo lo que estás explicando, los
Ah,
distintos
sí,
modelos que
claro.
hay. Sí, porque si no, nos vamos aquí.
También es cierto.
No, porque yo creo que quedaría mejor un programa centrándonos en eso y fijaros en detalles y un poco en los modelos que hay en Europa.
Vamos. Hombre, si se me permite un poco la chanza, se nota que vengo de por tierra, mar y aire. Somos muy especialistas en liarnos.
No, yo también, es decir, pero me llegué a... Cuando grababa dos semanales, hacía de 4 horas, pero cuando grabo 5, hay que bajar un poco el listón. Y la gente 5 horas en podcast, bien, en YouTube les cuesta un poquitín más. Pues hay preguntas, ¿eh? Y yo creo que las preguntas nos pueden llevar a más lío. La pregunta es la primera. ¿El carro de combate o el tanque es necesario y seguirá siendo necesario para un ataque, es decir, para el avance?
Claro. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo... Tú no puedes tener, por ejemplo, un soldado de infantería yendo a pecho descubierto por el campo de batalla sin un elemento que le pueda proporcionar potencia de fuego y también movilidad y, o sea, protección, potencia de fuego y movilidad. ¿Qué dirás? ¿Pero qué movilidad le aporta al infante? Es que el infante, por norma general, no va por el campo de batalla a pata cuando va de un punto A a un punto B. Normalmente suele ir la infantería. Hay infantería ligera que va a pie, pero normalmente la infantería suele ir en vehículos. Tienes a la infantería ligera que suele ir en vehículos ligeros, luego tienes a la infantería motorizada y luego tienes a la infantería mecanizada. La diferencia entre una y otra es que la infantería mecanizada va acompañando... Esto es en teoría, porque luego en la praxis es otra cosa, pero normalmente la infantería mecanizada suele acompañar a los elementos acorazados. Y lo que suelen hacer es proporcionarle fuego auxiliar a los carros de combate para gestionar el fuego en el campo de batalla. Tú con el cañón 120 milímetros de un carro de combate te cargas otro carro de combate o te cargas una posición muy fortificada, pero cuando por ejemplo te encuentras con un por ejemplo con un vehículo muy ligero o por ejemplo con una pequeña posición ligeramente fortificada, no vas a malgastar un proyectil de 120 milímetros. Utilizas un cañón automático de 30 milímetros de un vehículo de combate de infantería. Por ejemplo, si entras en una zona urbana, lo que hace la infantería es desembarca del vehículo, combate fuera del vehículo y el vehículo les proporciona fuego de apoyo a la infantería. Bueno, también la infantería suele desembarcar en campo abierto. Pero luego tienes a la infantería motorizada, que van en vehículos mucho más ligeros, normalmente sobre ruedas o sobre cadenas, pero muy ligeros, por debajo de las 25 toneladas, por norma general. Y son tropas muy móviles cuyo objetivo suele ser consolidar una posición o reforzar un punto, aprovechando su gran movilidad para llegar a un punto del campo de batalla. Desembarcan del vehículo, pero el vehículo se va. No es un vehículo de combate. Es como un taxi de batalla. Pero claro, si tienes un carro de combate que va a 50 kilómetros por hora, la infantería de combate tiene que ir a 50 kilómetros por hora para seguirle el paso. Y luego la infantería ordinaria tiene que ir en un vehículo también que le siga el paso a estos dos elementos, el de vanguardia y el que le sigue detrás. Con lo cual, el carro de combate en este aspecto es importante para un ataque, claro. Lo hemos visto en Chechenia, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en la propia guerra de Ucrania, tanto por parte de los rusos como por parte de los ucranianos. Los ucranianos, cada vez que intentan efectuar un contraataque, cuando tienen un carro de combate, le usan. Lo que pasa es que también es cierto de que si no tienes suficientes medios, no tienes una fuerza aérea que te pueda apoyar, pues muchos carros de combate tuyos se van a convertir en patos de feria, lamentablemente. Pero como veis, vemos a carros de combate que incluso se utilizan para efectuar emboscadas. Y un carro de combate, ojo, no estamos hablando de un soldado que se meta detrás de un seto. Estamos hablando de un carro de combate de 45 o 50 toneladas, ojo.
¿Puede ser más pequeño que el dragón de altura? Que el 8x8 dragón.
Por ahí deben andar.
Sí. Una pregunta que tengo yo ganas de hacer es el tema, voy a poner una imagen que vale más que 1000 palabras para la gente que lo está viendo en YouTube y después lo explico, es el caso de la voladura de torres, que se está viendo mucho en esta guerra y en los periódicos y en los medios de comunicación así de masas, ¿no? Hablan mucho de ese tema de la voladura de torres, ¿no? Es decir, es algo que se veía en imágenes, ¿no? También en la Segunda Guerra Mundial, en los conflictos de Israel contra los árabes, pero achacan, ¿no?, a este tema de la voladura de las torres, que tiene un nombre en inglés que no me acuerdo cómo se llama, al hecho de ser el diseño ruso que habíamos hablado de la carga, ¿no? De, al ser automática la carga, no está protegida la munición, ¿no?
Ah, vale. Es decir, cuando decías voladura de torres, yo pensaba que te referías a torres de comunicación.
Torretas.
¿No? Vale, vale, torretas.
Torretas, sí.
Claro. Es que hay que analizar cada caso concreto con bastante detalle. Por norma general, sí, suele ser por la deflagración de la munición que hay dentro del carro del carro de combate, sumado a una gran explosión de algún elemento externo. Ojo, también suele ser pues porque ha pillado alguna mina, porque ha pillado algún IED, pero sí es cierto que los carros de combate rusos barra soviéticos tienen un cargador automático. El cargador automático suele pillar la munición de la parte de abajo, y abajo tiene un carrusel lleno de proyectiles. Entonces, cuando penetras un carro de combate, si impactas directamente sobre el cargador automático, te lo cargas. Es mucho más fácil de que ocurra cuando efectúan disparos desde posiciones elevadas, o cuando te disparan, por ejemplo, con artillería y te da un impacto directo. O, por ejemplo, cuando utilizan municiones guiadas tiradas por drones, o cuando, por ejemplo, utilizan misiles antitanques top attack, es decir, que impactan por arriba. Porque te penetra por una zona que tiene muy poco blindaje y la carga hueca que genera un chorro a altísimas presiones y altas temperaturas que inciden directamente sobre las municiones que se encuentran debajo en el cargador automático. Entonces se genera una gran cantidad de calor y no es tanto que el carro de combate explote y salga la torreta volando hacia todos los lados, sino que lo que suele ocurrir es que, visto desde fuera, vemos que empieza a salir una gran cantidad de fuego a una alta presión y a una alta velocidad por las escotillas, y todo lo que hay dentro se calcina. Pero normalmente el carro de combate no suele explotar saliendo la torreta volando hacia todos lados. Si suele ocurrir es porque le han dado con algo muy gordo.
Sí, Azan, ¿estás bien?
Sí, sí.
Ah, vale. Sí. A ver si tengo una pregunta más por ahí. Hablan de lecciones aprendidas o lecciones que España tendría que aprender de esta guerra, en el tema de las unidades acorazadas.
En el aspecto de unidades acorazadas.
De carro, sí, no sé, me imagino. No sé.
Yo pienso que las lecciones que debería de aprender España y la mayor parte de los países de Europa es que no debemos de dormirnos en los laureles y esperar a que pase algo grave para ponernos las pilas. España debe de cambiar muchísimas. Bueno, yo España militarmente creo que está, en el ámbito terrestre, no está tan mal como la mayor parte de la gente cree. Yo creo que realmente quizá el punto más flaco de España, desde mi punto de vista, que tampoco soy muy conocedor de la parte naval y de la parte aérea, yo pienso que para un país como España, que no deja de ser al fin y al cabo una península.
Y con islas, y con Ceuta y Melilla.
Y con islas y con problemas en el norte de África y con ciertos compromisos en el extranjero, yo creo que deberíamos de darle mayor énfasis a la parte naval, más que a la parte terrestre. La parte terrestre sigue siendo fundamental, importante, y hay que invertir dinero. Pero yo creo que en España lo que debemos de invertir quizá más es en a nivel terrestre, sobre todo en sistemas antiaéreos. Uh-huh. Pues sí, tenemos los NASAMS, pero creo que deberíamos de tener más sistemas antiaéreos de corto y de mediano alcance para tener una, para tener un espectro de denegación de área mayor y más redundante. Porque, bueno, los Eurofighter que tenemos están bastante bien.
Sí, bueno, sí, eso no lo dudo. El problema es, por ejemplo, en antiaéreas, creo que España tiene dos baterías Patriot y una de ellas no está en España, está en Turquía.
Aparte. O sea, lo que tenemos está bien, pero quizás se necesitaría más. Y no solamente sistemas de largo alcance, sino también especialmente de mediano y de corto alcance. Coño, por lo menos deberíamos de tener baterías suficientes como para cubrir nuestra parte sur, lo que es el litoral sur de España, y también para también tener baterías operativas en las Islas Canarias. Sí. Y por contingencia en Ceuta y en Melilla.
Estoy contigo.
A ver, por lo menos desde mi punto de vista. A nivel naval, yo creo que lo que más estamos echando de menos, creo que aparte nuestro compañero de Blog Naval estará de acuerdo conmigo, submarinos. Necesitamos más submarinos. Es que no puede ser que hasta Argelia tenga mayor capacidad submarina que nosotros. Me parece de traca.
No, de traca de la buena.
De traca de la buena. Un saludo a todos los argelinos desde aquí.
Sí, sí, sí.
Pero me sigue pareciendo de traca.
No, España, a ver, tenemos dos que están en el puerto y uno que está en el dique seco.
Bueno, cierto. Espero que no me esté escuchando ahora mismo Juan de bueno, Juan Luis Chulillo, alias Poliorcetes. Porque yo creo que también que estamos muy mal con el tema de los helicópteros, que es que cada vez que hablamos de Eurocopter Tiger nos pillamos unos cabreos, él y yo. Del Eurocopter Tiger, ¿eh?
No, pues de buena pinta, desde fuera, yo no sé mucho de eso.
El Eurocopter MK3 que quieren integrar en España es. Si el Apache es un helicóptero pesado, el helicóptero que tenemos nosotros es un helicóptero de peso medio, que por lo que cuesta te puedes comprar un Apache.
Vale. Pero bueno, será porque todavía no están dando con el precio y cuando se hagan más bajará.
Resumiendo muy mucho. Sí. Lo que pasa es que ahora quieren invertir una cantidad de dinero Nacho Vidaliana para invertirlo en el Eurocopter Tiger MK3 para ponerle tres o cuatro capacidades que ya tenía el Apache desde el año 2006. Coño, dalo de baja y cómprate el Apache.
Sí, también, sí. No, será por la industria, ¿no? Porque será parte en Europa.
Sí,
¿no?
Pero lo que pasa es que, claro, lo que estamos comprometiendo es la seguridad de nuestras propias tropas.
No, eso es evidente. Pues, tenemos que hacer un día un programa mejor sobre los medios blindados españoles, hablar del 8x8 Dragón, del Leopard y todas esas cosas que...
Del Leopardo 2, sí. Exacto.
Pues, ¿qué más? Y... Yo creo que vimos todos los puntos que queríamos ver, ¿no?
No, se me olvidó lo único apuntalar, que quizá también España echaría de menos más drones.
¿Más qué?
Más drones.
Ah, no, eso es algo que sí. Bueno, yo creo que en esta guerra, de hecho, hubo hace poco una noticia que quieren dar ya dinero a una empresa de I+D que está haciendo algún tipo de dron, el gobierno, ya está, el Ministerio de Defensa. Y bueno, yo espero que espabilen, porque es una forma más barata, a lo mejor, de lograr cierta efectividad, ¿no? A lo mejor, sí. Si son un poco inteligentes, lo pueden hacer. Y además es una industria que daría un I+D que se derivaría después a lo civil, ¿no? Es decir, toda inversión en dron, en robótica, va después a lo civil.
Pues mira, me estaba dejando en el tintero algo. Recuerdo que había un general del ejército de los Estados Unidos que se llama Robert Abrams. Uh-huh. Además, curioso apellido, porque de hecho fue comandante de unidades blindadas.
Bueno, anda, mira.
Exacto, por el carro Abrams, efectivamente. Es general, ojo, no estamos hablando de un Mindundi, como dirían en los años 80. No. General de cuatro estrellas.
El Abrams le pusieron. Al Abrams le pusieron el nombre vivo. Es que me suena. O ya jubilado. El nombre, es que me suena una historia distinta, porque siempre se ponía de militares muertos, y no sé si al Abrams. No, bueno, de verdad.
No, sigue vivo, este sigue vivo. De hecho, dijo lo siguiente. Ellos, Rusia, tienen superioridad numérica. Eso es un hecho. tiene un enorme inventario de misiles en comparación con los ucranianos. Habiendo dicho esto, lo que hemos sobreestimado todos es la competencia de Rusia en la guerra. O sea, no es solamente una cuestión de capacidades, es una cuestión de competencia.
Sí, sí, del uso de los medios, sí.
Como dice el dicho, no temerás la espada, sino la mano que la empuña, uh-huh. En este caso. Pues él dice lo siguiente. El Javelin y el Stinger, que han sido utilizados por el ejército de Estados Unidos durante más de 30 años, son muy, muy efectivos en lo que están destinados a hacer, que es bajar helicópteros, bajar cazas que vuelan a bajas cotas, destruir carros de combate, etc. Un defensor solitario podría ayudar a mantener a raya a un enemigo atacante hasta 2 millas de distancia, uh-huh. Y a los aviones a unas 6 millas de distancia. Esto es lo que dijo él, mostrando el poder de su alcance y precisión. Con suficientes armas, anticarro, un defensor puede mantener una fuerza enemiga mucho más grande que está montada en sus vehículos y camiones blindados. Y puede mantenerlos a raya porque nunca pueden acercarse lo suficiente para tocar a los defensores. Uh-huh. Ahora bien, las armas antitanque no siempre son garantía de éxito. Dijo Abrams, y señaló que la fuerza atacante podría usar una estrategia conocida como maniobra de armas combinadas para derrotarlos, que es algo en lo que hago demasiado énfasis a lo largo del vídeo. No nos olvidemos, combate de armas combinadas. Para cada problema en el campo de batalla tienes una solución. Elementos anticarros, artillería. Que hay demasiados obstáculos, fuego indirecto con morteros. Que hay demasiada saturación de tropas enemigas, apoyo aéreo cercano. Que necesitas meterte dentro de un edificio, infantería mecanizada la llevas, que baje del vehículo, etc. Para cada cosa tienes un elemento para solucionar problemas en el campo de batalla. Eso podría parecer disparar artillería por delante de columnas blindadas, usando humo para oscurecerlos, evitar que los artilleros ucranianos vean los objetivos rusos y usar helicópteros, pero es que esto los rusos no lo están haciendo. Para beneficio de Ucrania, los rusos no están utilizando esta estrategia. Francamente, lo han hecho mucho más difícil para los defensores. O sea, lo han hecho mucho más fácil para los defensores ucranianos con estos sistemas de armas que están ganando tanta notoriedad. Al mismo tiempo, los ucranianos han elegido cuidadosamente dónde usar estos sistemas de armas para obtener la máxima ventaja en su territorio. Sin embargo, lo que estamos viendo son tácticas tan pobres por parte de los rusos que han agravado los efectos del uso de estos sistemas de armas antitanque por parte de Ucrania. Los ucranianos están dando una gran pelea. Están utilizando tácticas en el terreno y no se puede minimizar la capacidad de los ucranianos, pero gran parte de la capacidad de los ucranianos, sí es cierto, como dice Abrams, que se debe a la incompetencia de los rusos. Eso es evidente. No podemos pensar de que como tienes un NLO, tienes un Javelin, tienes drones, el campo de batalla del futuro van a ser sistemas anticarro, drones y soldados de infantería caminando y pululando por el campo de batalla de manera totalmente arbitraria. No. Combate de armas combinadas. Nuevamente. Lo que pasa es que la gran ventaja que tienen los ucranianos es que cuando sus mandos son tan flexibles y tan imaginativos al nivel OTAN, que cada vez que ven una deficiencia en los rusos, la saben explotar.
Sí, sí.
Aparte, los rusos conocen cómo. Es como dice mi compañero Juan de Austria. O sea, son, al fin y al cabo, son vecinos suyos, saben cómo piensa el ruso, saben cómo lucha el ruso y utilizan esa ventaja también en el campo de batalla para anticiparse a él. Entonces, lo que estamos viendo en este conflicto son los beneficios del entrenamiento y de la gran diferencia que supone entre darle buenas armas a un ejército profesional y darle buenas armas a un ejército deficiente. Pues que el uso que le dan es deficiente.
Pero en los ucranianos, ¿el remanente que les queda de ejército profesional es tan grande? Porque claro, se vio imágenes de milicias, de todo, digamos, reservistas. ¿Eso estarán en línea de batalla o están solo en la guardia de las ciudades? Es decir, lo que está combatiendo en el Donbass a día de hoy son los militares que estaban combatiendo desde el 2014 en el Donbass.
No, están combatiendo milicias, pero también están está combatiendo el ejército regular ucraniano.
Pues, y después también, bueno, los mercenarios que llegan de todos lados. De hecho, había una noticia hoy de que había desaparecido un marine, y de los que eran a través de una subcontrata. Bueno, tenía 22 años y mucha experiencia no podía tener, porque si dejó los marines y con 22 años estaba ya en una empresa de estas de mercenarios.
De hecho, aquí, por ejemplo, ya para terminar, esto es algo que dice Abrams, que repito, es un general retirado de 4 estrellas que ha estado en la guerra de Corea, en la guerra del Golfo y en la guerra de Afganistán. O sea, no es ningún minundi. Dice que cuando tienes el poder de los líderes subalternos y los suboficiales tienen el equipo adecuado y tienen libertad de acción para tomar decisiones y tomar la iniciativa cuando aparece, o sea, cuando se presentan problemas en el campo de batalla, si toman decisiones difíciles sin tener que llamar a alguien, pues estamos hablando de unidades mucho más factibles y mucho más eficientes en el campo de batalla. Esa es a menudo la diferencia entre la victoria y la derrota en el campo de batalla. Con lo cual, con esto lo que trato de disipar un poco, que por eso antes también daba tanta chapa con la presunta obsolescencia del carro de combate, es porque al fin y al cabo en el conflicto de Ucrania no paramos de ver carros de combate destruidos todos los días. No paramos de ver todo el rato, como diría mi compañero de por tierra, María Aire, Bayraktar, todo el rato el maldito Bayraktar por todos lados, destruyendo carros de combate. Se ha convertido ya en un meme. Pues entonces todo el mundo conceptualiza que si la guerra de Nagorno-Karabaj ya era un pequeño indicio de que quizá el carro de combate ya estaba obsoleto, pues la gente utiliza ahora a Ucrania como... como confirmación de que lo está. Básicamente, pues mi objetivo aquí no solamente era hablar un poco sobre Ucrania, sino también para disipar un poco mitos y leyendas, y sobre todo para que la gente vea que probablemente la mayoría de vosotros que me estéis escuchando os vais a morir cualquier día de estos y el carro de combate seguirá ahí.
Desde la Primera Guerra Mundial. En las películas del futuro hay también modelos de carro de combate un poco distintos, pero sí. A lo mejor lanza un láser, ¿eh?
Puede ser. Pues eso ya es demasiado moderno.
No, bueno, deja. Ya vi yo por ahí, mientras estaba hablando contigo, buscando fotos, que había un modelo de carro que iba a tener un láser para destruir misiles anticarro. Pues Aza, yo creo que la misión está cumplida. El objetivo que teníamos era mostrar un poco cómo es la guerra acorazada en Ucrania. Diste muchas más puntos de vista, más observaciones muy interesantes sobre cómo es la guerra acorazada en sí. Y te invito cuando quieras y podamos los dos, la agenda coincida, volver a hablar de tanques o carros de combate, como decimos en España, blindados o lo que te apetezca. Esta es tu casa y cuando quieran. También te pueden escuchar por tierra, mar y aire, ¿no?
Bueno, cuando me vuelvan a invitar.
Así te invito yo antes.
Sí, pues. Por muchísimas gracias al vecino. Lo único, sí recomendarle a la gente que apoya a mi gran compañero Juan de Austria del canal de Guerra Corazada, sobre todo el blog, que de hecho es actualmente Guerra Corazada es el máximo exponente de la Guerra Corazada, válgame la redundancia, en habla hispana, y de hecho sus trabajos son muchísimo mejores incluso que muchos canales dedicados al mundo de la rama corazada de habla inglesa y de habla rusa. También tiene un canal de YouTube que se llama Guerra Corazada, que también os invito a ver sus podcasts, que están muy interesantes. Y pues nada, si os gusta más contenido militar, que os suscribís aquí a Velus Martis y también a Guerra Corazada y Por Tierra, Mar y Aire. Y por lo demás, muchísimas gracias a todos por haberme aguantado la chapa.
Yo, de hecho, el blog lo visité alguna vez, pero sí que veo y escucho el programa, bueno, el canal de YouTube de Guerra Corazada, lo recomiendo, hace unas muy buenas observaciones, unos análisis muy interesantes, y los que tiene sobre carros en sí, ¿no? Cómo es la vida, cómo es un carro de combate con aire acondicionado o sin aire acondicionado, es muy interesante todos esos elementos, y recomiendo a la gente que visite el canal de YouTube de Guerra Corazada, en el que van a aprender mucho sobre lo que son los carros de combate, incluso los análisis que hace él también de la guerra de Ucrania, que son muy, muy interesantes. Y algún día voy a ver si me pones en contacto con él y que venga un día a hablar aquí, o si quieres los tres hablamos sobre la guerra acorazada. Muchas gracias, Aza. Espero que hayas disfrutado en tu primera vez en Bellum Artis y que la gente, viendo los comentarios, la cantidad de gente que hay, pues seguro que ha disfrutado mucho, y espero que, sobre todo, que hayamos aprendido cosas que nos sirven para interpretar las imágenes que vemos, los vídeos, para interpretar las noticias de televisión, y entender un poco cómo está siendo la guerra acorazada, más allá de, bueno, de los chats, ¿no? Y más allá de los rumores o más allá de las ideologías, ¿no? Es decir, a veces nos dejamos llevar siempre por lo que pensamos, ¿no? Por nuestros pensamientos y no analizamos los hechos. Yo creo que es muy interesante, y nos quedaron por ver imágenes que tenías sobre tácticas de combate, con unos gráficos muy interesantes, que a lo mejor son para hacer un día un programa sobre tácticas de combate con tanques, ¿no? O algo así.
Sí, porque de hecho, ¿cuántas imágenes te había dado? 75, 78, y hemos mostrado 8 o 9 aquí.
Claro, mostramos alguna más, pero de esquemas de los que tenías así tácticos, solo hablamos de uno. Pues nos queda ahí para hacer otro programa seguro sobre tácticas de carros, tácticas de guerra acorazada. Pues muchas gracias, Aza. La verdad que ha sido un placer hablar contigo.
Un abrazo.
Que es el comienzo de una larga amistad youtubera. Pues, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Podcastera, ¿no? Muchas gracias, Aza. Y a todos los oyentes, les pido que, si os ha gustado este programa sobre la guerra acorazada en Ucrania, hagáis algo tan sencillo como darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales o a través de WhatsApp, Telegram, con vuestros amigos, y dejar vuestro comentario para que los motores de búsqueda de YouTube y iVoox nos mejoren el posicionamiento, más gente nos conozca y más gente, en este caso, descubra o entienda mejor la actualidad militar, y también, como no va a faltar, disfrute de la historia militar, que es el origen de este canal. A todo el mundo que haya descubierto hoy Bellum Artis, les invito a navegar y ver nuestro historial de programas, con programas muy interesantes, por ejemplo, sobre la batalla de Kursk, que tiene que ver con tanques, y veréis, o también uno que tenemos sobre los carros de combate del tío Sam en la Segunda Guerra Mundial, con Peña Artero, los dos, que son muy, muy recomendables. Os los recomiendo, si os gusta el mundo de los tanques, visitar esos dos programas que están en el canal de YouTube y en el canal de podcast. Y nada más, si os ha gustado esta historia hablada, suscribiros a nuestro canal, dar la campanita para que os lleguen las noticias, y hasta la próxima historia hablada, que será pronto, y de Ucrania va a haber mucho, y va a haber también en la próxima semana programas de medieval, programas de edad moderna, vamos a ir a Florida, vamos a ir a mi Covadonga, a la batalla de Covadonga, para conocer un poco el contexto histórico y qué fue realmente o no fue realmente la batalla de Covadonga. Todo eso en Bellum Artis Historia Militar. Muchas gracias y hasta la próxima historia. Y como siempre, os recuerdo que si os ha gustado esta historia hablada, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo. Hola, amantes de la historia militar, ahora nos podéis apoyar directamente en iVoox. Si sois fans de Bellum Artis Historia Militar, podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast. También nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis. Ya sabéis, nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo, por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans, pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.